When it comes to weight loss, no two people are the same. That's why Noom builds personalized plans based on your unique psychology and biology. Take Brittany. After years of unsustainable diets, Noom helped her lose 20 pounds and keep it off.
I was definitely in a yo-yo cycle for years of just losing weight, gaining weight, and it was exhausting.
And Stephanie. She's a former D1 athlete who knew she couldn't out-train her diet, and she lost 38 pounds.
My relationship to food before Noom was never consistent.
And Evan, he can't stand salads, but he still lost 50 pounds with Noom.
I never really was a salad guy. That's just not who I am. Even through the pickiness, Noom taught me that building better habits builds a healthier lifestyle. I'm not doing this to get to a number. I'm doing this to feel better.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom users compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Empieza un nuevo año y tenemos un leñero renovado en mente.
Momento. Hola. ¿Sí? Perfecto. Está confirmado, ¿no? Muy bien. Maravilloso. Bueno, un abrazo, gracias. Bueno, más noticias confirmadas para este 2021 a través del leñero. Tengo otra primicia mundial que se las doy un poco más adelante. De manera que, atención.
Toda la visión del pelotón desde la perspectiva de un ciclista.
Con un trabajo exhaustivo de producción para llevarles día a día un mejor programa.
Bienvenidos,
señoras y
señores,
al Leñero
2021.
Presentan el Leñero Naox. El poder de los antioxidantes. Euromatres, la última tecnología en la ciencia del descanso.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, señoras y señores, a este nuevo capítulo del Leñero. Muchísimas gracias a las más de 200 personas que están acompañándonos ya en este nuevo horario. Teníamos un poco de miedo, miren, me vestí de gala, porque sabía que era el nuevo horario de leñero. Ya estamos más entrada la tarde, noche, ya es otro cantar este programa. Así que nada, teníamos ahí, se sumará gente o no, porque teníamos que cambiar el horario por cuestiones laborales. Bueno, acá estamos en el nuevo horario de leñero, que creemos que llegó para quedarse. Son las 8:03 en la República Argentina, ya es de noche, acá en Argentina, hace un mes atrás era de día, pero bueno, les quiero dar la bienvenida. ¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos, tenemos mucho de qué hablar. ¿De qué lado están en la París-Niza? ¿Había que esperarlo a Roglic o no? ¿Quién va a ser el campeón de la Tirreno Adriático? ¿Vendrá otra salvajada de Pogacar? ¿Le podrá ganar a Filippo Ganna, Wout van Aert en la crono? ¿Y hoy qué pasó con Fer Gaviria? ¿Masticando bronca? ¿No les sirve o no les sirve correr en el equipo de los Emiratos Árabes? ¡Uf! ¡Qué cantidad de preguntas, eh! Para el día de hoy, que vamos a tratar de meterlos en una hora y media, porque se compacta el leñero. Así que le quiero dar la bienvenida al número uno de nuestro programa, al señor que nos guía, al que desde hace 2 horas no tienen reunión de preproducción diciéndonos, bueno, hoy vamos a ir por acá, vamos a ir por allá, doblen acá a la izquierda, más o menos es el Maxi Richese de nuestro equipo, el que nos prepara el lanzamiento para que nosotros definamos. Señoras y señores, con ustedes, en vivo y en directo, desde la muy lluviosa Bogotá, profe Oscar Restrepo. ¿Cómo anda, profe? Qué lindo verlo, por Dios.
¿Qué tal, Mario? Un abrazo para ti, para Víctor Hugo, por supuesto también para Emanuel y para todos los leñeros y leñeras. Mario, no es lluviosa, inundada, llueve, frío, la temperatura, yo te diría, en este momento, yo no creo que esté arriba de, en la zona donde yo estoy, de 7, 8 grados. Terrible, un frío terrible, te lo digo. Bueno, París-Niza, repitió Chapman, con mucha fortuna, la verdad. Segundo Blasov, tercero Izaguirre, los latinoamericanos, Henao 19 a 2.40, Amador a 52.37 en el puesto 94, Roglic quedó 15 a 2.16, dos caídas, dos desperfectos, otra caída otro día, el día que retiró Tony Martin. Me parece que el baño de ruda tiene que ser urgente, urgente para el esloveno, no hay tiempo de aplazarlo porque ahora viene un descanso, luego va a ser las clásicas y antes, por supuesto, de su presupuesto que tiene montado para el Tour de France. La Tirreno, a falta de los 11 kilómetros de mañana, Egan está cuarto peleando el 3 con Landa por 30 segundos, Nairo a 8.46, Sepúlveda, 21.27, después Higuita a más de 21 también, Muñoz a 43, Gaviria a 1.5, Richese a 1.10, Alvarito Hodge se retiró. 32 equipos, 16 de Italia, 16 extranjeros para el Baby Giro, incluida ajá, Colombia, tierra de atletas. En 2020, ustedes saben, no se pudo celebrar. Egan, mañana termina la Tirreno y toma un vuelo rumbo a Bogotá. O sea que él estará retornando el día miércoles. Día miércoles estará temprano haciendo su preparación en casa antes del Tour de los Alpes y del Giro de Italia. Todo listo para la Vuelta al Tolima, Mario, primer evento del calendario colombiano. El BMX fue un paseo para Mariana, para Diego Arboleda y para Carlos Ramírez. La verdad, fue tan sencillo que simplemente decir que la selección Colombia pues sigue preparándose para los Juegos Olímpicos y los tres lograron victorias. Hay dos jóvenes muy buenos, Santiago Santa y una niña, Manuela Martínez en los juniors. Dicen que estos deben ser los sucesores, porque ya mucha gente se pregunta si ya hay sucesores para Mariana, para Carlos y para los otros muchachos. Estos son los temas, Mario, explicándole pues que lo de Roglic, para mí es infame lo que le pasó a este muchacho. Infame.
La papeleta del profe ya lo vamos a charlar, tenemos tiempo para charlarlo, por suerte, en este día. Les quiero dar la bienvenida al señor Víctor Hugo Peña Grisales. Veremos desde qué parte del mundo, ¿no? Nos está llamando hoy, querido Víctor Hugo Peña. Ah, bueno, esa gorra, BH, qué nivel. ¿De qué dice? ¿Qué marca es? Porque usted no tiene nada que no tenga marca, BH. Hincapié, ojo que estás muteado cuando vayas a saludar. Fíjate de desmutear, ¿eh? Ahí está. ¿Todo bien, hermano?
Sí, no, esto pues es un regalo de un gran amigo que estuvo aquí con nosotros. En algún momento me dijo, bueno, ¿y por qué mi gorra nunca está? Bueno, pues aquí está el regalo de mi amigo, gran compañero de equipo, gran amigo, mi amigo George Hincapié. Y nada, Mario, estoy aquí en mi casa. Debía estar en Bogotá. Hoy, mañana y el martes hay una actividad con la marca BMC. Y pues no pude asistir porque me encontré un poquito mal de salud sábado y domingo, y como dijo nuestro amigo Samuel Contreras, nuestro jefe de Naox, todo lo que no tenga resultado positivo de COVID, es decir, toda gripa es sospechosa de COVID, sí, claro, sí, hasta que no tengas el resultado. ¿Y? Y pues claro, creo que es un acto de irresponsabilidad uno irse a una reunión sin tener el resultado, ¿no? Claro. No, por fortuna me acaban de entregar el resultado y está negativo, pero pues sí, uno se asusta. De todas maneras,
qué se asusta susto, uno. Hermano. Qué susto, sí, sí. Realmente. Bueno, pero nada, entonces tranquilo.
No, estamos bien, bien, estamos bien, sí.
Bien, mi rey, bien, bien, así lo quiero. Le damos la bienvenida a nuestro productor general, el señor Emanuel Sábato. Le cuento a usted, Emanuel Sábato, que me decía, no sé si ese horario la gente se va a enganchar o no. No sé si ya está viendo que desde el Vamos tenemos más de 500 personas conectados en vivo en el Leñero. Esto es una locura, Emanuel, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola Mario, hola profe, hola Víctor y hola a todos los grandes leñeros de todos lados del mundo.
Y ya. Leñeras.
Y leñeras, sin duda. Para agregar a la data del profe,
sí.
Se disputó el campeonato argentino de ruta. Nuevo campeón argentino Pablo Brum, quien ya fue campeón en 2009, luego se le fue quitado el título por la UCI al dar positivo en norandrosterona, que está en mayor de las cantidades permitidas, en 2009, que el título fue para Facundo Bassi después. Pero en la ruta había ganado Pablo Brum.
Brum fue el que ganó cuando... Según
claro. Vez, y bueno, nuevamente campeón.
¿Qué tiene Pablo?
39 años. También entre las mujeres, Mercedes Fadiga, la campeona, Mechi. Con 33 años, Mechi Fadiga. Así que, nada, es un buen tema para hablar, ¿no? También las realidades...
Sí.
En el ciclismo, tanto en la organización del campeonato, ¿no? Que hubo falencias en muchas cosas.
Sí, la más grave fue...
Ahí vi los fotógrafos atravesados ahí, a 5 metros.
No era fotógrafo, bro. Es presidente de una de las federaciones más importantes de Argentina. Presidente de la Federación Mendocina de Ciclismo.
Una vergüenza. Cruzado en el medio de la ruta.
Cruzado en el medio y, bueno... Pero qué hablar, pero yo creo que la primer gran falencia es lo que hablamos siempre, ¿no? Esto de la fecha, de que no se le permite a Maxi Richese defender su título, a, bueno, tomando en cuenta que pudieran venir, ¿no? Por el tema de los viajes y todo eso, pero ya tenía que quedar fijo en otra fecha este campeonato.
Sí, ¿dónde
puedan
estar? Tenemos,
Edu Sepúlveda, tenemos no solo dos figuras, Mario, hay chicos corriendo en España,
sí.
No me acuerdo ahora el nombre del chico que me habla siempre, sí. Rodri, que,
de
no,
la banda,
que
es de la Rodri. Banda.
Sí, no me lo acuerdo, perdón si nos está escuchando. Está Nahuel Dáquila también corriendo en España, que sí. Ayer, por cierto, corrió una clásica importante y estuvo en la fuga y le faltaron piernas, pero muy bien por él. Pero esto que decimos, no sirve para crecer esto de la fecha.
No sirve,
marzo.
No sirve para crecer. No sirve.
La fecha tiene que ser una semana antes de la Vuelta a San Juan. Sí. Nos guste o no nos guste. No haya terminado la temporada. Eso, profe.
Antes sí, de creo como lo que dice el profe. Aquí uno de los grandes aciertos de la Federación EMA fue eso, cambiar la fecha. Pero a ver, ahora lo hablamos así, pero hasta hace 4 años el campeonato nacional era en una fecha en la que los ciclistas que estábamos en ese momento corriendo en Europa, no es decir, no podíamos competir. Yo recuerdo alguna vez... Porque todos queremos correr en algún momento el campeonato nacional, porque eso es... Pues es un super evento uno poder tener la posibilidad de tener la camiseta de campeón nacional. Y yo terminé un tour de Francia. Yo terminé un tour, perdón, además que te interrumpa.
No, perdón.
Sí, terminé un tour. Yo quería correr el nacional. Mi papá me estaba esperando en el aeropuerto. Era el circuito mundialista, el de Duitama. Mi papá me esperó en Bogotá. Nos fuimos a Duitama. Dormí esa noche y al día siguiente era el circuito y 2 vueltas hice. 2 vueltas y media, pues sí. Obviamente el viaje, el cansancio pues del tour, lo que hubiera sido, y el ritmo que había aquí en Colombia, pero por muchos años se pidió eso, que el campeonato nacional en Colombia fuera en una fecha en la que estuviera Nairo, Rigo, bueno, todos. Finalmente, no sé, hace 4 años creo que se hizo por primera vez.
2015 fue, yo estuve.
Bueno, 5 años
Chala,
ya, 6, exactamente. Y fue, yo creo que antes del tour Colombia, lo mejor que pudo haber hecho la federación, claro. Haber puesto el campeonato en esa fecha.
Muy bueno. Sin dudas.
Pero es que es un tema
nosotros
que aparte al ciclismo nacional de cada país le sirve que puedan venir los World Tour. Que los World Tour, o digo World Tour por hablando, por ejemplo, Colombia, que tiene un montón, ¿no? Pero todos los corredores que vienen afuera, imagínense, así no sea Maxi Richese, que el Edu Sepúlveda pueda tener la camiseta de campeón argentino.
¿Dónde la puede hacer? Con el perdón de los respetos, vos quizás lo sabes. ¿Para qué equipo corre Pablo Brum?
Para el transporte Puerta de Cuyo, Continental.
O sea, lo podemos ver con suerte en la Vuelta a San Juan del año que viene, tal vez, sí. La camiseta de
sí,
campeón claro, argentino.
Si no hay una proyección de correr por el continente, sí.
Venimos mire, de aquí, correr el Tour de France.
Mario, perdona.
Te, obviamente sin desmerecer a Pablo Brun, ¿no? Que debe haber hecho
supuesto,
un esfuerzo.
No es contra Pablo gigante, Brun, al revés. Para maravilloso campeón,
Mario,
y
mira,
felicitaciones, por supuesto.
Mira este dato que nos da un gran amigo que siempre escucha al leñero, John Freddy Valencia. Uh-huh. Él encuentra datos históricos que yo creo que compartirían o podrían tener gran conversación con Emanuel. Pablo Brun de Olavarría es el campeón más longevo de las 109 ediciones del Campeonato Nacional de Ruta de Argentina.
Yeah.
109 ediciones y es, bueno, es el mayor que no tiene años. Nada. Que no tiene nada, que tenga 39, puede tener 40, 42.
No, pues que...
Pero, claro, pero
Alejandro no, Valverde puede ser campeón olímpico
claro,
de los 41.
Claro, el problema sí. Es que no piensen en que tienen unos corredores de grandísima calidad y les privaron de la posibilidad de correr el campeonato nacional.
Claro. No, yo lo que digo, tienen que estar todos, y aparte salta aún más
claro.
El campeón, ¿no? Le gané a todos.
Vieja la cédula, eso, Mario.
Eso es, claro, claro, claro.
Eso
claro.
Es, eso es más aún para
es que campeón, muchas bueno. Veces, Mario, pareciera que se hace el campeonato nacional... De todos nuestros países de Latinoamérica, como por cumplir.
Por cumplir.
O sea, sí. Por cumplir. Es decir, no se le da el estatus que tiene el campeonato nacional. Y ahora que lo hablábamos, Mario, en 2014, yo recuerdo mucho que íbamos a hacer la contrarreloj en Cartagena. Éramos patrocinados por la gobernación de Bolívar, el campeonato nacional. Y todos los ciclistas calentando, salieron las mujeres. Empezaron a salir los hombres y de repente llegó una orden. No, que ya que hay que recortar porque va saliendo un doctor, no sé qué, un político de un lugar donde vivía. Unas mujeres fueron hasta el final donde se volteaba el giro, otras mujeres no. Los que estaban ahí listos, hombres salieron ahí sin calentar y sin nada. Otros no alcanzaron a llegar porque algún político en ese momento dijo que no le podían cerrar la vía. Y al día siguiente o dos días después que fue la ruta, no nos permitieron hacer el campeonato nacional en Cartagena, donde iba a ser, y nos mandaron por allá a un lugar, una avenida doble, y la premiación fue al lado de una caseta de venta de gaseosa normal, claro. porque no lo permitieron.
No, y acá, a ver.
Y algo también para aclarar.
Ojalá, profe y Víctor, que esto... No, el hecho del transporte Puerta de Cuyo, que ahora tiene al campeón, a Pablo Brun. Ojalá que motive y diga, bueno, vamos a mostrarlo a Pablo. Vamos a llevarlo a correr a Venezuela. Vamos a llevarlo a correr claro. A la Vuelta a Colombia. Vamos claro, a llevarlo claro. A correr a Panamá. ¿No? Que valoren esta posibilidad, sí. Ojalá, los dirigentes. Y que, digo, bueno, ahora tenemos al campeón nacional en la tierra. Mostrémoslo. Como hicimos claro. Con Maxi, que lo mostramos por todo el mundo. Uh-huh. Aprovechemos que está Pablo Brun. Llévenlo a todos lados a correr. Él es el campeón argentino de ruta. Porque, a ver... El que diagrama, no lo eligieron los ciclistas en la fecha, ¿no? No es de los ciclistas. Entonces, se presentaron todos los que estaban y ganó el mejor y punto. Y no, chau.
Es que
y
aparte esto no fue le va a quitar un circuito ningún... muy duro en Chilecito, La Rioja, muy duro. Unas fugas muy largas, ¿sí? Y terminó ganando Pablo Brun en total ley y fue un triunfo gigante para él. Y con respecto
a que lo aprovechemos, algo, ¿no? Que lo aprovechemos.
Que nos pone Nancy ustedes López. Saben. Que dice, no hablan nunca del ciclismo argentino y ahora lo hacen para resaltar lo malo. No estamos resaltando Nancy, lo malo por capricho.
Igual por ahí no escucha siempre el leñero, Nancy.
Porque que nos escuche, que escuche los muchas veces. Pero además no estamos resaltando lo malo por resaltar y por criticar lo que sea. Queremos que mejore. Se puede mejorar muy fácilmente las cosas.
Muy fácil.
Muy fácilmente.
Claro,
o sea,
claro.
Ya
claro,
con
claro.
El mismo apoyo y mínimo apoyo. Si no, miremos San Juan. O sea, miren lo que es San Juan y las cosas que puede organizar San Juan con un apoyo, ¿sí? Y es un solo apoyo del gobierno. Imagínense mire, si fuera un apoyo real de todo.
Mira, o sea, Emma, que por ejemplo...
¿Saben cómo
Colombia,
podemos cambiar el ciclismo? Pero es, Emma, podría mira, crecer y, de nuevo, volver a ser potencia. El ciclismo argentino fue potencia y lo cuenta Víctor siempre que se habla... En Colombia se hablaba del ciclismo argentino de los 50 a los 60. El ciclismo argentino era potencia. En el gráfico que es quizá, bueno, ahora cerró, pero era quizá la revista deportiva número uno de la historia de Argentina, de las 12 etapas del año, cuando era mensual, había 5 o 6 que eran de ciclismo. A usted, o sea, piensen en eso y pensemos que grandes clubes de Argentina nacieron como clubes ciclistas. O sea, que nos entre en la cabeza que buscamos que mejore, que vuelva ese ciclismo argentino.
Amamos y argentino, el ciclismo argentino.
Algo, digo argentino por decir el ciclismo chileno, por decir el ciclismo uruguayo.
Y por o sea, ahí, no me acuerdo el nombre, pero bueno, nosotros amamos el ciclismo argentino. De hecho, por mi parte, soy dueño de Ciclismo 21, que es la única revista que difunde el ciclismo argentino. Está bien, yo no puedo ahora prestarle la atención, lo maneja mi hermana junto a Osvaldo Camblón, pero estamos a cargo de lo único que... Y les puedo garantizar que si hay algo que no genera, es ganancias, ¿no? Lo hacemos simplemente para que el ciclismo argentino tenga por lo menos su lugar de difusión y por lo menos pueda tener algo de difusión. Y bueno, ojalá, en serio, que Pablo y que todo su equipo lo puedan valorar al campeón argentino que tienen y le puedan dar ese nombre, llevarlo a correr la Vuelta al Táchira, llevarlo a correr la Vuelta a Colombia, llevarlo a correr a los eventos importantes, que participe en el Campeonato Panamericano, que por cierto también lo van a hacer en una fecha pésima, y no es culpa de Argentina, sino culpa de la Confederación Panamericana, que diagrama en una muy mala fecha un Campeonato Panamericano donde no van a estar las estrellas, profe.
Una pregunta, los chicos que vinieron al Tour Colombia, que en el primer día perdieron cada uno 30 minutos, 24 minutos. ¿Quién seleccionó ese grupo? Era un grupo
El equipo. La agrupación Virgen de Fátima fue.
Pero tiene que ser con la anuencia de la federación, me imagino. ¿Correcto?
No sé cómo es.
Es un equipo continental, profe.
Es un equipo continental, profe. Entonces,
habrá participado como equipo.
Como equipo continental, claro.
Pero esa es la última imagen que yo tengo del ciclismo argentino a nivel competitivo en América. Esa es la última.
Claro. Esa es la última. En una circunstancia que no es para defender, pero estábamos, ¿cuánto era el promedio de altura? O sea, son chicos
más de 2000
a nivel del mar, que no han llegado a aclimatarse y largan la primera etapa de 200 kilómetros y a 3000 metros sobre el nivel del marco.
Sí.
Cosa es que vaya a ese nivel, y no por desmerecer a los chicos de Virgen de Fátima, pero un Peter Sagan que por ahí les sobraba un poco para correr con corredores que están acostumbrados a esa altura, ¿se entiende? O sea, lo que voy, la comparación que hago.
Bueno,
aquí señores, perdón, Mario, me sigue dando datos interesantes, John Freddy, yo creo que ustedes lo saben más que yo de pronto. Bueno, ¿ustedes saben quién fue el último ganador? El ganador, digamos, el segundo más longevo después de Pablo Brun en el año 2000, Gabriel Curuchet, con 37 años y 10 días.
Yo estuve ahí.
Bueno, el sábado en la prueba sub-23 corrió William Brun, 19 años.
Hijo.
El hijo de Pablo.
¿Y corre para el mismo equipo?
Ambos para la Asociación de Olavarría Centro.
Ah, para la asociación. Sí. Bueno, nada,
eso es lo mismo. Eso también es para criticar de los campeonatos argentinos. ¿Por qué si hay equipos continentales que tienen contratos continentales siguen corriendo como asociaciones? O sea, sin desmerecer, ¿no? Pero hay equipos que corren.
Sí, Manuel, todo.
No, pero eso se puede, Emma. Eso se puede, Emma. Aquí en Colombia pueden correr, por ejemplo, pueden correr los corredores del equipo del EPM, ¿no? Como EPM. Sí. Y si son antioqueños, si hay antioqueños, pueden correr también por la Liga de Antioquia.
No, eso no hay duda. Pero que también estén identificados como el CEP San Juan, como la agrupación Virgen de Fátima, que corran los 8, 7, 8, lo que se entiende, que corran con la camiseta, que se note, porque después se habla de que el reglamento del campeonato habla de que se tiene que correr por asociaciones y vemos a 10 tipos de 10 camisetas diferentes laburando todos juntos para un objetivo final, ¿no?
Claro, pero así, Emma, ahí no puedes hacer nada.
Perfecto.
Emma, ahí no puedes hacer nada porque, por ejemplo, el campeonato nacional que vimos cuando se cayó Egan Bernal en Boyacá, había corredores que estaban en equipos World Tour y corredores, por ejemplo, los corredores que Nairo corría para su equipo y estaba el equipo de Boyacá, y el equipo de Boyacá en momentos trabajaba para Nairo. Es decir, eso no se puede hacer nada ante eso.
Y bueno, ojalá que le saquen provecho y que lo puedan valorar que tienen un campeón nacional ahora en un equipo continental argentino y que lo saquemos a mostrar por el mundo. Ojalá podamos hacer eso. Nos vamos a una pausa y ya venimos. ¿Hablamos de Tirreno Adriático o de París-Niza?
No, París-Niza.
Dale, díganos. ¿Ah, sí?
O la Vuelta al Tolima, que comienza el miércoles.
Ahí sí. Bueno, díganme acá en el chat las más de 750 personas que están. ¿Por dónde arrancamos? ¿París-Niza o Tirreno Adriático? Dale, mínima pausa y ya venimos. A ver.
La última tecnología europea en la ciencia del descanso. Colchones Euromatres.
Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia.
Muy bien, señoras y señores, ¿por dónde arrancamos? A ver, los quiero leer. A ver, Juan Sebastián Camelo dice La Tierreno, Darwin Guano dice París-Niza, Jorge Narasco dice París-Niza, Nicolás Santiago Méndez, París-Niza, Giovanni Azul Tirreno, Tirreno dice Luis Alejandro Quintana, París-Niza dice Joel Choez, París-Niza que ya terminó dice Nelson Ordóñez. Bueno,
qué déjà vu, la París-Niza.
Creo que el profe dijo París-Niza y vamos a arrancar por París-Niza. Y yo les pregunto, ¿qué pasa con Primoz Roglic? Profe, ¿qué pasa con Primoz Roglic? Que ya es otra vez más, es la quinta o sexta, creo que tiene que defender un título y no lo puede hacer. ¿Qué pasa,
profe? Mario, a mí me parece que se llenó de nervios. Me parece que se llenó de nervios.
¿Todavía?
Sí, sí, porque infortunadamente hay personas que les pasa una vez, les pasa dos veces. Hay un dicho muy, muy español y muy, muy cristiano que dice que al perro solamente una vez. Pero resulta que no, a Roglic ya van tres y cuatro y seguirá. Se llenó de nervios después de la primera caída. Reacciona, no tenía un equipo, no tenía un soporte, la verdad, porque esa es la verdad. No tuvo el soporte porque se había ido ya en otra caída Tony Martin. Kruiswijk, sí y no. Uno tendría que evaluar qué está pasando dentro de este equipo, porque el equipo es muy fuerte. Tienen hombres poderosos, pero poderosos. Pero la verdad que ayer yo creo que el infortunio sí lo sobrecogió. Mario, dos caídas.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Tres. Tres, no, 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 cambio de bicicleta.
Por eso, tres, dos perfectos. Exacto. Entonces, yo creo que él se llena de nervios en la primera y no sé si estaba confundido o qué, pero lastimosamente yo creo que ha entregado una carrera que había dominado a su antojo y en la que yo inclusive yo me atrevía a decir que él iba a ganar. Me atrevía a decir, pero
no,
así.
No, profe, claro, mire, profe, el más fuerte era él porque en ese momento en que ya va a empezar el puerto y tuvo el grupo ahí, estaba a 15 segundos de los carros, porque uno llega a los carros y ya está entre el grupo. La demora es llegar a los carros. Y allá, como decimos los ciclistas, se regalaron hasta las motos de la policía para darle. Pues ante eso ya no hay nada que hacer, eso ya no es mala suerte. Eso sí, ya esas son situaciones que pasan en el grupo, todos tenían sus intenciones, el Bora, el mismo Astana, y todos querían darle. Pues una cosa sí podría uno decir, qué bien, o sea, qué bien hubiese venido una manita ahí del equipo Bahrein, por ejemplo, donde el día anterior, pero
no es que el día anterior él le ganó,
por eso
es que
le digo
eso
ya,
fue lo que le
el ciclismo, pero es que, profe, como el ciclismo no es Navidad ni es,
yo lo sé,
no son regalos, pero quien con el periódico del día siguiente, recurriendo a la palabra de nuestro amigo Mario, uno dice, ay, lo hubiese dejado ganar, los del Bahrein de pronto le hubiesen ayudado. Pero ¿y cómo lo hubiésemos visto después la prensa y los aficionados? Ah, no, pero es que le dejaron a un
equipo. Pero Víctor,
¿cuánto pagaría?
Es comprensible, pero Víctor, ¿es comprensible o no que Blasov le diera, que le diera?
Claro que sí, profe, claro que sí.
Sí, es la lógica.
Pero vamos por parte, profe.
¿Por qué no lo esperaron? ¿A quién van a esperar, Mario?
Vamos primero a cerrar con Rolich y después vemos si estamos de acuerdo o no con que el Bora tenía que haber frenado o no. Vamos
algo destacable de Rolich.
Yo lo que digo es, ¿dónde había corredores del Movistar? No había adelante.
No había.
Ayudado, ¿no? A Rolich.
No había.
Volvemos a lo mismo.
No estaba Carapaz. No hagas el recuerdo porque eso es ironía. Sí.
Mire, Mario, hay cosas claras. No,
un momentito. Él no ganó la Vuelta a España por Movistar. Él ganó la Vuelta a España por su pedaleo, por su categoría y por sus condiciones. Uh-huh. Que hubo una circunstancia aleatoria en el final de una jornada, está bien, uh-huh. Yo lo acepto. Pero él no ganó la Vuelta por eso. No, hombre.
Lo que sí está claro, Mario, es que en el camino
sí no la perdió por eso.
Se van haciendo amigos o enemigos. ¿Sí? Es decir, cada etapa, eso pues ahí van pasando cositas, no solamente para Primo Roglic, para muchos corredores del primer nivel que luego nos preguntamos, "Oiga, pero ¿por qué? ¿Por qué si él es tan buena gente, tan humilde, tan buena, por qué?" Pues porque en el camino se van haciendo los amigos y hay un día que se lo cobran como esa famosa historia de Bernard Hinault, una vez que él paró, ¿cómo se lo pongo? Paró a orinar y hubo un corredor que atacó. Le tocó pararse a todo el equipo de la esperar a Bernard Hinault porque la carrera se lanzó y se demoró para regresar al grupo. Bernard Hinault mandó preguntar quién fue. ¿Quién fue el que atacó? No, Emmanuel Sabato. Listo. Al día siguiente le dijo. Lo anotó y al día siguiente le dijo a un compañero de ese equipo, haga mi favor. En la juega, cuando pare a orinar Emmanuel Sabato. El señor no paró ese día, paró creo que al segundo o al tercer día a orinar. Tan pronto paró, dieron la orden, el señor llegó fuera de control. No. ¿No? Entonces, en el ciclismo pasan cosas como esas que uno muchas veces no se da cuenta con quién se mete o qué hace de repente sin darse cuenta o dándose cuenta y se la cobran. Yo creería que ayer la gente escribía no que el karma, que no sé qué más. Bueno, listo, lo que haya sido.
Como se le dice en España, se le dice echar un cable, ¿no? ¿Cuántas veces lo recibió Indurain eso?
No, tal vez ¿Montón? Ninguna.
Ha recibido ayudas de corredores que quizá uno no entendía la opción que tenía. O sea, recibía una cierta ayuda, pero
¿sabes? Estás hablando de lo que hizo el Movistar en la Vuelta a España.
No, Emma, pero si tú te pones a mirar, difícilmente un corredor le podía echar un cable a.
No, eso es bronca tuya, Mario.
Porque Miguel Indurain.
No, pero lo que digo, Víctor.
Perdóname, Víctor y profe.
Solía dejar ganar a los corredores, por ejemplo. Sin pedir que Roglic lo gane.
Pero déjame con algo actual.
Eso era algo. Más como del momento que Miguel era tan superdotado que cuando otro le ganaba, entonces decían, no, Miguel lo dejó ganar. Es imposible que Miguel no le haya ganado a él, cuando una pierna le ganaba. Entonces, eso un poco desmeritaba las victorias de otros, porque siempre decía, no, Miguel lo dejó ganar. Entonces, yo creo que eso es un poquito así como...
Pero, Víctor y Emma, un segundo. Profe, de verdad, esto mano a mano entre nosotros dos, y ya está, ya pasó 5 meses... de la Vuelta a España. ¿Usted en serio cree que el Movistar no lo ayudó a Roglic?
Hombre, circunstancialmente pudo haber una, digamos, una colaboración, pero no. Pero para mí no es una ayuda. Para mí no es una ayuda, es una colaboración de carrera que se da. Circunstancial.
O sea, que no quisieron hacerlo, que lo ayudaron de casualidad.
No, porque se encontraron dos fuerzas, Mario, que necesitaban lo mismo.
Claro.
Sí, eso fue lo que pasó. Eusebio
¿qué podio, Víctor? ¿Qué podio?
No, él dijo que tenían que defender la posición.
Ellos que eso, la posición de ellos.
El posición ellos, en la, el top 10.
Pero eso a mí me cierra una cosa, porque Víctor recién dijo, te la cobran en el pelotón, cobran.
Sí.
Entonces ustedes me dicen que no le están cobrando a Richard Carapaz, que se fue del Movistar, ayudándolo a Roglic a ganar la vuelta, no.
Mario, la relación...
¿Tú crees que, por ejemplo, Mario... ¿Cuánto le pudo haber ayudado? A ver si le ayudó el de Movistar a Roglic. O sea, con lo que le ayudó, ganó la Vuelta a España. O sea, todo lo pedaleado ahí para atrás.
¿Por cuánto ganó la Vuelta a España?
Por unos segundos.
24, 25 segundos.
Eso, sí.
¿En un puerto de montaña? ¿200 metros que te tiren?
200 metros tirándole son, que ¿qué? Si hubiese puesto a tirar él solo, se gasta 35 segundos tirando. Tiene que haberse, hemos dicho, haber cogido a Roglic de la camiseta y haberlo arrastrado.
Pogačar le descontó minuto y medio a Van der Poel en 3 kilómetros.
Pero Pogačar, no, imagínate, es que sin ayuda. Otra circunstancia. Sin eso, ayuda.
Pero sí era otra circunstancia. Este muchacho realmente hizo un esfuerzo desmedido. Yo ayer lamenté que no hubiera cruzado los bracitos cuando llegó, pero bueno, de todas formas...
No, sí los cruzó, profe. No, sí los cruzó, pero en el piso.
Llegará el momento en que vuelve y lo haga.
Pero bueno, salvando la estrategia que no vamos a poner nunca de acuerdo.
Y no sé ustedes no sé lo que ustedes piensen. Ayer leí que decían que Pogačar le había dejado ganar la etapa a Van der Poel. Ayer leí varias veces. ¿Qué diferencia?
Espera, ahora nos vamos para Tirreno. Sigamos en Paris-Nice y cerremos Paris-Nice.
Sí, terminemos Paris-Nice.
Digo yo, lo del karma, yo no entiendo bien qué es, pero no sé, me cierra. Yo lo que siento es que a Roglic, Francia le cae mal. Tour de France primero, tenía que salir tercero, pierde en la crono con Chris Froome, el tercer lugar. Increíble, en la crono. Al año siguiente pierde, o este año pierde, con Pogačar en la crono. Se cae antes de largar la París-Niza, el Dauphiné. El día anterior, y lo termina y ganando retira. Dani Martínez. Hay otra más que me acuerdo, que ahora no me viene a la mente. No, o sea, es Francia lo que le sienta mal a
no, Primo Roglic. No, porque
tú decías ahora, Mario, si a los 32 años que va a cumplir todavía hay nervios. Hay nervios, Mario. Ayer se llenó él estaba totalmente confundido y no tuvo el soporte a los lados, no tuvo esos bastones, no tuvo esas muletas que son los compañeros que a veces te animan y que te dan el aliento para salir de la crisis. Él no los tuvo. Entonces yo creo que a Roglic lo está traicionando eso. Es muy nervioso y lógicamente pues lo paga. La actitud de él de ir a saludar a Chapman ahí con Give Me Five y todas las cosas, está bien, eso es bonito, es un bonito detalle de él. Pero yo creo que él tendrá que hacer un replanteamiento, me imagino, con su grupo, y tendrá que hacerlo el señor Simon de su equipo. ¿Cómo es que está confeccionando los equipos? Recuerden ustedes que en el tour anterior, ese equipo prácticamente se desmoronó. El equipo fue Van Aert solo ayudando a todo el mundo. Ayudando a todo el mundo.
Más allá de todas estas, profe, yo lo que creo es que él, sin embargo, con lo que hizo ayer, honró al ciclismo como lo escribí. O sea, ver a ese man cómo le seguía poniendo con nervios, sin nervios, con lo que hubiese tenido la angustia de ver que se le fue la carrera, y sin embargo seguía pedaleando con rabia.
Víctor, otro se va.
Sí, otro se va, alza el pie y en lugar de
perder dos,
dice, claro, en la segunda diez. Caída. En la segunda caída el tipo dice, me voy corriendo.
No, pero chao, queda como un campeón.
Lo vieron bajando, que siguió a rueda de Keuning y también casi sigue derecho.
Sí. Lo que dice el profe de ir a saludar a Jackman.
Si no saca el pie, olvídese, allá se va.
Muy meritorio de Roglic, se lo nota que es un gran campeón y un tipo muy humilde, ¿no? Porque no pone excusas de nada. El tipo tenía dislocado un hombro. La primera caída se dislocó el hombro. Imagínense caerse de nuevo.
No.
Seguir pedaleando, tratar de ganar con un hombro dislocado. O sea,
aparte, Emma, el dolor. 3 etapas ya tenía. Él tranquilamente podía decir, che, no voy más, me bajo. Y 3 etapas adentro.
Lo que hizo en el
2010. También es para aplaudir, o sea, es para, ¿cómo se dice?, meritar el triunfo de Jackman también. O sea, me ganó, listo, en la ruta, me ganó. Lo ha hecho, los grandes campeones lo hicieron en la historia. Merckx ha terminado Tour de France con la cara rota y la terminó porque en honor a los que le ganaron.
A esos que ayer hicieron esa alianza, normal, Vlasov, Chapman, Izaguirre, a esos les cobran tarde o temprano por ventanilla.
A ver, profesor Víctor Hugo Peña y Emanuel Sábato, mientras alguien acá me dice que yo desmerito a Roglic, a ver, insisto, para mí fue el mejor ciclista del año pasado. Ahora, lo que haya pasado en esa última etapa es otro tema, pero no quita que para mí fue el mejor ciclista del 2020, para mí, ¿eh? Uh-huh. Entiendo a los que digan Pogačar, pero y que es un supercampeón. Pero les pregunto a ustedes, Víctor Hugo, Emanuel y profe, y quiero que opine la gente también. ¿No debería haber parado el pelotón a esperar al líder
en la primera caída, dice usted, en la primera?
en la segunda, por ejemplo. Cuando
en la primera conectó. De pronto en la primera, primera sí conectó.
Por eso, en la primera de pronto. Yo creo que en la segunda no, Mario. Porque es que uno no puede asumir la mala suerte de los demás cuando está buscando también unas posibilidades. Yo creo que en eso no nos pondremos de acuerdo jamás. Sí. Esperarlo otra vez, porque no lo esperaba en la primera, él volvió a conectar. Claro. Esperarlo en la segunda, yo creo que era entregarle en bandeja a él pues todas las posibilidades.
Venga, no corramos hoy.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Dame el trofeo.
Exacto.
Les recuerdo que la organización de la Vuelta a España decidió llevarlo a Primo Roglic, a Superman, cierto, al pelotón, claro, después, Mario, de una caída.
Cierto,
si fuera cierto. El mismo comisario.
Decisión de un comisario.
El comisario diría uno, venga, pero ¿por qué el comisario en tal carrera sí lo dejó y en esta no lo dejó?
¿Por qué?
Pero, no sé, Mario.
No te escucho. Está muy bajo Víctor Hugo, Emma. ¿Se puede
arreglar? Está bien.
¿Sí? A ver, ¿me escuchan ahí o no? ¿Me escuchan ahora?
Sí, perfecto. Muchísimo.
Sí, ahí perfecto.
Bueno, que no es el mismo comisario el que juzga. Es decir, ajá, si fuera el mismo comisario el de la Vuelta a España, el mismo del París-Niza, pues uno diría, venga, pero este comisario, ¿por qué no le puso el carro en esta como se lo puso en la Vuelta a España? Pues uno podría decirlo, pero son comisarios diferentes.
Claro, yo lo pregunto, Víctor.
Claro, interpretan de forma diferente. No,
Mario, la pregunta tuya tiene objeto y yo creo que es lógica, Mario.
Sí, no, mi pregunta es, profe, yo no quiero más que se pare a esperar gente.
No, te digo. No, mira, en los Juegos Olímpicos de Brasil, de Río,
sí,
cuando caen dos protagonistas, uno diría, oiga, ¿pero esto qué es? ¿Pero cómo es posible? ¿Y a quién esperaron, Mario? Valverde pasó como una flecha y fue, no, fue aquí y se coronó campeón.
Faltaban 7 kilómetros.
Bueno, por eso te digo, profe, Emma.
Hay cosas bonitas que podrían ser, no sé, yo ayer casualmente vi un video de una final, un final de triatlón en los últimos 100 metros, viene un corredor, viene uno terminando la prueba de atletismo y detrás viene el otro como a 10 metros. Y el que va primero sigue recto. Y cuando sigue recto y se...
¿Qué lo esperó? Sí, lo vi.
El otro da la curva y queda primero y para y le dice, no, venga, yo venía segundo, siga usted. Pues sí, eso se ve muy bonito. Pues uno dice, más gente como esta. Pero no sé si realmente... sea, pues yo no sé, es decir, no sé si
un
yo en
segundo
ese momento lo haría.
El y un paréntesis, Emma, y un paréntesis, profe, y un paréntesis, Víctor, vieron el Mundial de Ciclocross, ¿verdad?
Sí.
¿Fue un injusto campeón Matthew Van Der Poel que ganó porque se cayó su rival? Porque él genera la caída de su rival.
Pero es que él también se cayó.
Está bien, no importa, lo que vos quieras, pero pinchó después Van Aert. Él no lo esperó porque pinchó, lo lamento, Van Aert, si vos pinchaste, tu problema.
No, pues te digo.
Y fue un injusto campeón, porque
perdón,
en la ruta se juzga, en la pista no.
En las clásicas lo vemos.
En el mountain bike no.
No, en la pista se espera.
Se espera.
En la pista se espera.
A veces se espera.
Te dan vuelta,
es
diferente.
No.
Hay un reglamento que si vos te caes, te dan vuelta y esperás
porque
te dan la vuelta. Lo dice el reglamento.
Claro.
No es que te esperan porque son buenos y porque te quieren esperar.
Claro, pero imagínate, la pista lo tiene en el reglamento. Si hay caídas, si hay desperfectos, 5 vueltas de gracia, que se reincorpore y continúa la carrera.
Bueno, ¿y por qué no ponemos el ciclismo de ruta entonces lo mismo? 3 kilómetros de gracia. Te caes, yo te agarro, te llevo y te dejo a 3 kilómetros, te empujo. ¿Por qué no hacemos eso?
Esa no es una mala idea.
No, pero el ciclismo tiene reglamentos de ese tipo en momentos, por ejemplo, cuando pasa el tren, que pasa el tren, pasan 5 escapados, se baja la valla, Una sola vez no lo hicieron, una sola vez, y expulsaron a los que se pasaron por debajo de la
El reglamento está clarito. Si vos venís adelante en fuga y pasaste, suena la campana y corta el tren, no te espera nadie, ¿eh?
Depende de la diferencia.
No te esperan. El reglamento dice que no se espera. Si ya pasaron corredores, no se espera. Si no pasaron y vos llevabas un minuto de diferencia, te frenan, el tren, te largan y al minuto larga el pelotón. Pero si vos ya pasaste, calentu, papi.
Pasaste 10 minutos que estamos.
Eso lo llaman en el reglamento situación de carrera. Lo que tú dices. Uh-huh. Si ya pasaste y suena la campana, situación de carrera, te fuiste.
Sonaba la campana y pasaste, estás automáticamente expulsado de la carrera.
Bueno, claro, pero Mario, si por ejemplo venías con un minuto antes de que se bajara la barrera, paran todos, te sueltan y al minuto sueltan el grupo.
Sí, paran todos, sí. Pero claro, por ejemplo, lo que dice Mario, si dos pasaron...
No, Mario.
Baja la barrera.
Antes de la campana.
Claro. Sí.
Llevabas un minuto, 30, 2 minutos.
Sí.
Después de que se vuelva a abrir la vía, te sueltan al que va escapado con la diferencia que tenía. Pero
siempre y cuando sea mayor a un minuto.
Siempre y cuando sea mayor a un minuto.
Si no, largan todos juntos.
Claro.
Si el corredor que venía escapado y llevaba 3 minutos, por ejemplo... pasó, y a los 2 minutos, cuando le tocaba venir al pelotón, baja la barrera, no es que se frena al de adelante y se lo largando a los 3 minutos. Chao. El de adelante pasó, ya está, es circunstancia.
A lo que voy, yo...
Cuando hay más de 1,000 personas conectadas, Mario.
¿Más de 1,000 personas conectadas?
Vamos a 1,500 ya, tranquilo.
Qué grande. Oiga, Mario, bueno, bienvenidos atiéndame. A todos.
Yo,
qué alegría
yo
que
esa idea se la compro a usted.
Sí, profe.
Que haya una... Es decir, que haya un criterio, Víctor. Porque es que, Emanuel, un comisario toma una decisión en una Vuelta a España y yo la aplaudí. A mí me parece que fue una actitud buena del comisario.
A mí me pareció vergonzosa.
No, porque es que venía de un incidente, Mario. Venía de un incidente.
El incidente lo genera el Movistar porque dobló a fondo cuando había viento.
Bueno...
Yo lo lamento si se caen porque yo... Pero entonces, perdón.
Volvemos al tema de la ida al baño de Dumoulin y Nairo.
No, pero profe, pero entonces yo, que no, entro... el año en el que entraron a fondo, Cancelara entró a fondo en el Tour de France en el pavé. Y dijeron, vamos a entrar a fondo porque el que se caiga, lo lamento, que vaya a llorar a su casa. Se cayeron un montón... Pero se cayeron porque no saben andar sobre pavé, profe. Es una,
un desperfecto. O por la misma angustia. No, pues que...
Por lo que sea. Pero el que entró volando y el que sacó ventaja, ¿por qué el otro lo tiene que venir a ayudar? Y dice, no, che, pero pará, se cayeron. Vamos a llevarlo porque se cayeron.
Es como el que baja mejor y se la juega full en una bajada y lo llevan a lo demás, como si lo llevaran en el llano para alcanzar al que se fue en una bajada.
El que baja mejor ahora la UCI no lo deja ya. No podés bajar mejor, no te podés apoyar adelante en la barra.
Eso no es bajar mejor o no, Mario.
Ah, no. ¿Por qué
eso es posición?
¿Qué diferencia que lo cantan fuerte en el pavé?
¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
Todo
yo estoy hablando
tiene que ver.
De la destreza para bajar.
Y si
es
yo
diferente.
Tengo destreza y sé apoyarme en el caño de la bicicleta y vos no, te saco ventaja.
Listo.
¿Qué diferencia hay?
No, pues marca la diferencia la técnica y la capacidad del que es capaz de
y la forma de bajar y cómo tomas las curvas y qué momento frenar, cuánto arriesgas, es diferente.
Los criterios de los comisarios, infortunadamente, no son iguales, como decía Víctor Hugo. Hay comisarios que tienen... Yo no sé si mejor corazón o más o una actitud más pensante.
Eso, profe.
Una actitud más pensante.
Eso que usted dice se suele porque es que te he dicho muchas veces, Mario, ojalá pudieran existir cámaras así como vemos las cámaras de Belón ahí que muestran el nervio del grupo. Ojalá pudieran existir audios de lo que pasa adentro, lo que se grita, lo que se dice. Y yo recuerdo muchas veces ciclistas decirle hasta de qué se iban a morir los comisarios, pero en la cara. Y se les decía, mire, granijuel, tantas, usted no corrió en bicicleta, usted no sabe de esto. Y casi que se le estaban diciendo de verdad, porque muchos comisarios, sí, pues puede ser que pedaleen y son apasionados al ciclismo, pero seguramente no corrieron. Entienden el ciclismo y todo, y uno como corredor interpreta la situación de una manera. Pero pasa como el futbolista. El futbolista dice, no era mano. El juez dijo que sí. El árbitro dijo que era mano. Y es mano.
Por algo uno es juez y el otro jugador. Por algo uno es comisario y el otro es ciclista.
Claro, así, sencillo. Entonces, lo que dice el profe, los criterios de los comisarios, la famosa
ayudita con la caramañola, ¿no?
Ah, sí.
Esa,
pegajosa.
Sí, el stickle battle, ¿no?
Sí, sí.
El adhesivo.
Sí, entonces, ¿quién dice, cuál comisario dice cuánto tiempo es pegajoso? O sea, 30 centésimas, un segundo. De pronto se cogió 5 segundos y el comisario dijo, no me di cuenta. No, estaba mirando para allá y no vi.
Y pongámosle un límite, Víctor. Pongámosle un límite. Podés agarrarte 5 segundos, punto. Chau, te pueden tardar 2 segundos. Se caen, yo te llevo 2 kilómetros. El que se cae lo empujo 2 kilómetros. Si engancha, engancha, y si no engancha, mala suerte. Pero esto del criterio es lo que está llevando al problema. Claro, ¿cuándo claro, está claro, bien sí. o cuándo está mal? Porque ahora lo mira mal a Jackman y él mismo dijo, y yo no sé si hasta dónde disfrutar este título. ¿Por qué, hermano? Sí, si vos ganaste claro, en la ruta.
Si usted ganó, claro, usted ganó.
¿Qué hiciste de malo?
No, pero es que
fuiste a fondo porque se cayó un tipo y se cayó y lo lamento.
Y ahora otra cosa más, Mario, otra cosa más, Mario. Ahí se da uno cuenta que es un deporte de equipo. Donde Jackman hubiera ido solo.
Ah, no.
Y donde Vlasov y Zagiro hubieran ido solos. Pues seguramente bueno. Roglic no hubiese llegado a 2:40, había llegado a 30 segundos. Igual pierde la carrera, pero no por tanto. ¿Y qué culpa que él tenía a sus compañeros adelante? ¿No?
Pero o sea, lo mismo vamos a hablar.
Jackman en el Giro de Lombardía, ¿se acuerdan cuando lo chocó la señora? ¿Alguien lo esperó?
¿Sí? Nadie.
Bueno, no. Nadie. Creo que le iban a esperar si faltaba ¿cuánto? Un kilómetro ya.
4 kilómetros, sí, pero igual. O sea, vamos a lo mismo. O sea,
no, por eso te digo.
Y también en otra más, Emma, se cayó Jackman, creo que fue. ¿Cuál fue? Que igual defendió el liderazgo porque era entre los últimos 3 kilómetros.
Ah, sí, ay, no sé si era Romandía.
La del año pasado, o algo así. Fue el año
sí, que se fue con, venía a rueda y se estrelló contra un muro. En una
claro.
¿Cómo, sí, siguió ¿cómo, derecho.
Mario, Mick como Mantur conclusión... Ser, yo no sé, algo así.
Oiga, como ser. Conclusión, compañeros, yo honestamente les voy a decir. Roglic está viviendo una etapa complicada, fregada.
Pará, ¿no fue en París-Niza la misma? Perdón. Creo que París-Niza no fue.
Puede ser, Emma, puede ser. Puede ser.
Tengo la duda de que para mí fue París-Niza, pero...
Mire, me interesa esto, termina, profe. ¿Cómo? Cuando ganó 3 etapas.
No, por eso te digo. Cuando él termina el tour, lógicamente él se queda con esa cosa aquí adentro. Una cosa que realmente lo martirizó y que se saca en la Vuelta a España. Se saca en la Vuelta a España ganando la Vuelta a España. Ahí a pelín, pero la ganó. Este año... arrancaba muy bien, porque era su primera, digamos, su primera gran aparición, esta París-Niza con 3 victorias, con un dominio casi que aplastante, llegó, humillante casi, para decirlo de alguna manera. Entonces yo creo, Mario y compañeros, que uno tendrá que reconocer que las circunstancias de él en este momento deben ser iguales a las del Tour, exactamente iguales, porque al margen de las caídas, al margen de las laceraciones, al margen de los golpes, al margen del hombro dislocado, al margen de todo eso, yo creo que él por dentro debe estar pensando en que algo no están haciendo bien dentro del equipo o él no lo está haciendo bien. Yo lo lamento porque, mucho.
Pero mire que hay cosas que se repiten en muchos corredores y yo creo que eso los hace tal vez inolvidables, no sé, pero las fortunas no son las mismas. Las de Indurain, por ejemplo, la de Contador tuvo inconvenientes, pero no sé si ustedes se acuerdan de Alex Zülle. Alex Zülle fue un corredor que le pasaba eso.
Todo.
Le pasaba de todo a Zülle. Y encima no veía, encima tenía gafas, o sea, tenía unas gafas de aumento increíbles, que entonces la marca Oakley empezó a hacer gafas pues para ayudarle al hombre, para poderle ponerle el aumento a él. Y preciso en las etapas más complicadas de montaña y con descensos increíbles, llovía.
Okay, round 2. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus
terms and conditions apply. See website for details. Que encima no veía y con lluvia peor. Entonces a él le pasaban cantidades de cosas. Era un corredor que se hacía coger cariño porque podía hacerlo, pero pasaba cualquier cosa. Se caía, quedaba en el corte. No sé, pasaba cualquier cosa que le prohibió tal vez a Zülle haber ganado el Tour, haber ganado el Giro, haber sido muchísimo más de lo que fue.
Seguro.
Bueno, tenemos una Tirreno Adriático de la cual hablar. Lo de Roglic da para mucho más. Le faltó equipo. Y sí. La pregunta para después del corte. ¿A Van Aert con equipo le ganaban esta Tirreno Adriático? Pogacar, ¿es el mejor ciclista del mundo por lejos? Van der Poel, ¿es una bestia que solo gana de lejos? Egan Bernal, ¿podrá hacer podio mañana en esos 10 kilómetros que quedan? ¿Le podrá descontar 30 segundos a Landa? Tenemos un montón de preguntas para responder después de la pausa. Y cuando volvamos de la pausa, apenas volvamos, presten atención a esta historia que vamos a tener hoy, porque yo las vi antes de arrancar el programa, sinceramente sensacional. Quiero que presten atención. Vamos, 30 segundos de pausa y después un minutito y medio de la historia de Vicente Blanco. Presten atención a lo que viene después de la pausa y charlamos de la Tirreno. Dale, quédense que nos queda media hora nada más de programa, media hora nada más, dale.
Experimenta una nueva sensación al dormir. Colchones Euromatres.
Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia.
Blanco nació en 1884 en Deusto y fue ciclista entre 1906 y 1913. Fue el primer ciclista vasco en participar del Tour de France. Se lo conocía como el Cojo. Era hijo de un marinero y desde pequeño trabajó para su familia. Su vida cambió cuando en 1904 entró a trabajar en una siderurgia. Su gusto por el alcohol le trajo consecuencias, ya que se cree que trabajaba alcoholizado muchas veces. Allí tuvo un accidente muy grave cuando una barra de metal al rojo vivo le rebanó de abajo arriba el pie izquierdo. Y unos meses más tarde, un engranaje de otra máquina le atrapó el pie derecho y le cortó 4 dedos. Le quedaron 2 muñones en los pies, de allí su apodo, y tuvo que dejar la fábrica y empezó a ser balsero en la ría de Bilbao. Con la indemnización de la fábrica se compró su primera bicicleta, un modelo muy oxidado que no tenía neumáticos al que le tuvo que poner sogas para así poder entrenarse. Para 1908 ya había ganado algunas competencias locales y consiguió una bicicleta mejor. A todo esto se desplazó a Gijón para disputar el Campeonato Nacional Español. Allí ganó, pero con una artimaña. Antes se debía firmar el paso por varios puntos de control. Él venía en una fuga de 4 corredores y cuando vio el lugar para firmar, sprintó a toda velocidad y firmó primero. Cuando el siguiente corredor fue a firmar, el lápiz no tenía punta para escribir y el comisario deportivo no tenía nada con qué afilarlo. Vicente era campeón de España. Lo fue también luego en 1909, pero allí basándose de su fuerza. Ya era muy famoso en Bilbao y lo animaron a participar del Tour de France de 1910, que ese año justamente se incluía en los Pirineos. Como ya les conté en la historia de Octave Lapisse, una edición muy pero muy temida de la Gran Boucle. El Cojo se desplazó a París en bicicleta como hacía siempre que tenía una competencia. Llegó el día anterior a la largada de la competencia, famélico y sediento, ni siquiera pudo terminar la primera etapa. Retornó a Bilbao en tren y fue recibido como un héroe. Su vida terminó el 24 de mayo de 1957 a los 73 años, siendo un auténtico ídolo del ciclismo vasco.
Muy buena historia, Emma. Otra muy buena historia.
Qué belleza historia.
No, qué bárbaro, no, la lápiz, verdad, cabezón, la lápiz, felicitaciones.
Por la del lápiz.
La del lápiz es... No. De lo mejor.
No, increíble.
Y tiene, o sea, y ha hecho declaraciones en su vuelta diciendo: no hay nada que hacer contra esas fieras tan bien alimentadas.
Qué bárbaro, claro. Qué interesante. Bueno,
una,
muy buena.
Una curiosidad, Emma, una curiosidad, Mario y Víctor Hugo, que se acuerda. Un hombre comentarista de toros, que después hizo comentarista de fútbol en Colombia, y se llamaba igual, Vicente Blanco, y le decían el gallego. Vicente Blanco Garrote, así era sus apellidos, Blanco Garrote, homónimo de este Vicente Blanco, también gallego.
Ídolo. Muy bien, nos vamos a meter en la Tirreno Adriático, pero antes, el profe les va a pedir a todos ustedes, las más de 1000 personas conectadas, si nos pueden dejar un like y si se pueden suscribir, que es fundamental para nosotros, para que crezca la comunidad que tenemos en YouTube. Así que, profe, todo suyo, a ver cuántos consigue el día de hoy.
Bueno, Señoras y señores, estamos hoy a 15 días del aniversario 1 del Liñero. Es nuestro primer año. Y por supuesto, por ustedes saben todos esos tejemanejes que ahora tienen las vinculaciones comerciales de esto, pues requerimos de ese apoyo, de ese soporte de ustedes. Los likes para ustedes son sencillos, son fáciles. Y la suscripción igual, eso es un golpecito. De manera que les solicitamos que en esta oportunidad, en este día lunes, a 15 días hoy de cumplir el primer año del Leñero, que nos den ese aporte en likes y en suscripciones para presentar esos números a las entidades que están por llegar a El Leñero. De manera que les agradecemos, estamos muy pendientes de que nos den ese soporte en este día lunes. Muchas gracias.
Señoras y señores, después de esto, el que no le da like no quiere a su mamá. Así se los digo. No, se los dejo.
Yo puedo decir algo, profe y Mario. Después de la que casi nos hace llorar, Juan Charry, hay quien gane. No, es que Juan Charry nos hizo llorar.
¿Cuándo?
A todos. Cuando estuvo en el programa y que él fue el que pidió los likes.
Ah, sí.
Los aficionados nuestros lloraron para con Charry.
Para Charrito. Sí. Una sola cosa antes de meternos en tierra. El otro día pregunté, jugando en la transmisión, vieron que a mí me gusta entretenernos con la gente, puse, el ciclismo es, y dije 25.000 cosas que para mí es el ciclismo, y le pregunté
profe,
a la gente.
Profe, mire, ¿qué? Tome su like, pero deje de defender al Movistar. Ay, profe, usted está muy caído, profe.
Qué barbaridad.
Bueno. Sí, tal cual. Bueno, ya tenemos más de 500, profe, impresionante. A lo que voy, pregunté el ciclismo es, y que completaran con una palabra, y una persona, más de 1000 mensajes, la verdad que se reenganchó la gente, nos re divertimos, pero hubo uno que me mató, que dijo, como dijo Maradona, ¿no? Y dijo, el ciclismo es como un beso de la vieja. La vieja acá en Argentina es la mamá, ¿no? Y... cuando lo leí, te juro, por Dios, se me puso la piel de gallina y se me envidriaron los ojos. Sí, el ciclismo es eso, es como un beso de la mamá. En un momento, ¿no? Me choqueó. Sí, el ciclismo es eso. Así que nada, gracias a todos los que nos mandaron su mensaje porque fue realmente espectacular.
Mario,
bueno,
antes de terminar, no, pero un momentito, sí. Antes de entrar a Tirreno, yo quisiera que ustedes pues dieran un concepto en torno a lo de Checho Henao. Para mí fue una buena actuación estar en el top 20, debutando en un equipo que va a ser muy difícil que tenga actuaciones, digamos, súper brillantes. Es un buen equipo, sin duda que es un buen equipo y tiene un buen soporte, pero yo creo que el puesto es bueno, lo mismo lo de...
19, ¿no, profe?
19, el Tico Amador 94 y el Chico Arroyave que tuvo que abandonar porque ya lleva dos carreras y dos caídas, o sea que está igual que Robles y por eso tuvo que abandonar. De manera que no sé si ustedes están de acuerdo en que fue buena actuación de Checho.
No, me parece
a mí me gustó. A mí ¿cómo terminó Aru?
¿Cómo?
¿Cómo terminó Aru? Que era el otro favorito, Aru. El otro capo de filas de su equipo en el QBK. A ver si lo encuentro.
Está como en el 60 y pico, creo, Mario. O 40 y pico. No, la verdad no lo recuerdo. Pero está
esa
atrás.
era la medida, ¿no? Llegaban los dos como las nuevas figuras, si se quiere, del
quedó
equipo.
Quedó atrás de él.
A ver, Aru. Bueno, Checho Henao a 2.40, Aru puesto 26, a 6.33. Casi 4 minutos de diferencia entre los dos capos del equipo en esta carrera. Creo que habla muy bien de Checho Henao. Así
y
que,
solo terminaron 4 corredores, ¿no?
Solo 4 del equipo. Debe ser de los equipos más flojitos del World Tour, el QBK.
Sí, con el Intermarché, el nuevo...
Sí, con el equipo del profe también, que no gana hace un año. Profe, ¿qué pasa?
No, puede ser que... Ah, destaquemos lo de Guillaume, ¿no? Sexto. Muy buena carrera hizo.
El filósofo. Su sobrino, Guillaume Martin.
Sexto lugar en la clasificación general. Y hizo muy buena carrera. Inclusive, pues, no sé si de pronto... No sé si el equipo estaba tan sólido como para haber mejorado un poco ello, pero yo creo que es bueno. Un sexto lugar en París-Niza.
Bueno, Tirreno Adriático, vimos la trepada de montaña, para mí el mejor escalador de esa trepada, después, a Pogacar no lo cuento porque es otro nivel, no es mundano, es extraterrestre, es el chico, fue Wout van Aert, ¿verdad? Me dan la razón. Emanuel Cetesa dijo que lo recontra soltaban, bla, 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 bla.
No, por suerte fue una subida fácil y tendida y llegaron un sprint de 20, ¿no? Como dijiste.
Sí.
Sí. ¿Sí?
No, la fácil. ¿Qué, una, ¿qué la fue subida, diferente?
La subida, mira, fue una subida, yo les dije a ustedes que la subida era más o menos como palmas. Como palmas. Y más o menos gastaron ese tiempo. Bueno, no igual, pero más o menos ese tiempo. 36 minutos, ¿no?
38 mejoró los registros, sí. Todo claro. Lo mejoró.
Pero de Nibali, pero Pogacar y Wout van Aert y Yates y Egan y Nairo, todos estuvieron por debajo del tiempo de Christopher Froome. Así que eso, yo leí una entrevista de van Aert donde él decía, lo de Pogacar solamente tiene mi respeto, un grandísimo corredor, pero yo quiero que ustedes miren los corredores que están detrás mío.
Claro.
Y eso tiene mucho valor, los que están detrás mío.
No solo los que están detrás de él, los que aceptaron pelear por el segundo lugar, claro. Porque ninguno salió a perseguir, sí intentaron atacarlo a van Aert, pero ninguno se alió con van Aert para tratar de evitar que Pogacar se fuera. Y todos Mario, perdían
pero
contra
pero
Pogacar.
Yo te digo una cosa, Mario. En el momento que sale Pogacar, ¿no? Que ataca Pogacar, es que yo creo que en esa parte no había quien persiguiera. Mira que ahí fueron todos a ritmo, hasta el mismo Egan se reventó y quedaron todos así. Sí, sí, y van a ir intentando seguir a Pogacar y los otros se quedaron. Y luego todos de a uno a como pudieran. O sea, no hubo,
sí.
ya no venían equipos ahí como para decir vamos a colocar un tren aquí, vamos a cocinar a Pogacar aquí para arriba. No había quien.
Pero bueno, no había piernas. En esos que perseguían, porque después lo atacaron todos a van Aert en los últimos 400, ¿eh?
Pero también hay que ver el estado de forma, Mario. O sea, van Aert está muy cerca de sus objetivos del año. ¿Sí? Que sin dudas es, desde el próximo fin de semana, un mes en adelante, ¿no? Su gran objetivo, sacando obviamente ganar etapas en el Tour, o ganar etapas en las grandes, que o como decimos, si se preparara, iría a una gran vuelta, quizás podría ser líder de un equipo en una gran vuelta y que le puede ir muy bien, obviamente que le puede ir muy bien. Pero hay que considerar esto, que están a nada de su pico de forma total, si no es que ya están dentro de su pico de forma.
¿Cómo se van a mantener?
Bueno, pero a lo que voy, profe, o sea, ellos obviamente que van a marcar una gran diferencia en una París-Niza o Tirreno que históricamente siempre fueron el inicio de temporada o los que aspiran a ganar el Tour, los que aspiran a ganar Giro, Vuelta, se lo toman un poco, no, quizá no estén al 100, quizá estén al 85-90, pues si no tampoco, Víctor Bom, no me deja mentir, tampoco pueden estar ahí adelante en un 60% con esta, a este nivel, ¿no? Pero no hay que dejar de desmeritar,
por ejemplo de para mí,
el pico de forma.
Para mí, por ejemplo, es una gran señal lo hecho por Nairo. ¿Sí? Es decir, por Nairo, que en la etapa de montaña llega a 35 segundos, bueno, dice mucho de que no está al 100%, pero está bien, o sea, está... Van bien las cosas, porque llegó ahí encima de la gente. Y luego ayer, bueno, se reventó porque todavía el fondo no estaba.
No, un desfonde.
Sí, por lo que sea. Es decir, pero va bien la cosa. Muy bien lo de Egan, porque claro, Egan tiene que estar un poquito más adelante porque su objetivo está allá a la vuelta de la esquina. Pensando pues en los nuestros. Lo de Sergio Higuita, lo comenté antes de que él mismo lo dijera con unos amigos ciclistas en un grupo de ciclistas aficionados y a mí coincidíamos en decir que lo único que se me ocurría pensar que le había pasado a Higuita era que se había enfriado y que se enfrió y no comió, luego lo dijo él mismo,
sí.
Porque sé lo complicado que es eso, Mario, o sea, sé lo difícil que uno dice, ¿qué hago? ¿Me pongo el chubasquero? ¿Cómo? ¿O aguanto a rueda? O sea, son tres cosas que uno no sabe qué hacer. Entonces uno de pronto dice, no, yo mejor como y en 10 kilómetros me pongo el chubasquero. Y es que uno no sabe qué hacer y lo que uno menos quiere es quedarse. Cuando le entra el frío y le entra el hambre, listo, chao, se queda.
Eso es clave de la experiencia,
yo
¿no, Víctor?
Yo tengo una pregunta.
Es que él lo dijo.
Abramos la mesa. Sí.
Dijo que aprendió la lección, Higuita.
Claro.
Hoy dijo, aprendí la lección. Me enfrié. No tenía que enfriarme, pero bueno, soy joven y esto me sirve, claro, dijo. Claro. Muy bien.
Y algo, seguramente no le vuelve a pasar.
Claro,
seguramente, seguramente, es decir, es que es muy incómodo en esas etapas, 200 kilómetros, suba, baje, curva, tirreno, lo que es tirreno adriático, y uno, súbase la chaqueta, ciérresela, ábrasela, ponga los guantes, quítese los guantes, coma, eso es muy complicado. Eso es muy, muy
complicado. Con la locura que generó el propio Van Der Poel, ¿no? Con que también tuvo frío, y como tuvo frío, atacó. Dijo
hace unos años, no me voy a ir a 30 años, no, hace 10. Hace 10 años estas carreras eran, la verdad, una pretemporada, ¿no? Sí. Los tomaban los grandes líderes como, a ver, si pierdo 20 minutos mañana, no me importa.
No pasa nada.
Porque mi objetivo es julio. El otro decía, no, es que yo estoy pensando en septiembre en la vuelta. Sí. Pero el que, como dijo Víctor, Egan, está pensando en el Giro, pues lógicamente están tomando esto muy en serio. Cambia todo, se revuelca todo, porque tuvimos el año pasado una temporada atípica, que en 100 días se hacen 121 carreras. En 100 días. Ese fue exactamente el promedio. Algo asombroso. ¿Qué ha pasado en esta oportunidad? Que estamos en el mes de marzo, inclusive en febrero se corrió alguna, y son carreras que parecen la final de la Copa del Mundo de ciclismo en ruta. Cada carrera es la final de la Copa del Mundo. Van der Poel, Alaphilippe, Van Aert, Egan Bernal, Nairo Quintana, pero peleando como si fuera el último día de la temporada. Este cambio, indudablemente, Víctor Hugo, tiene que traer consecuencias. La pregunta para usted, que es la pregunta técnica que yo siempre le hago, es, ¿este estado de forma de esos nombres que acabo de citar se puede mantener de aquí a julio bajo las circunstancias que estamos viendo?
Yo lo que creo, profe, es que un Pogacar, tal vez,
a Víctor, ¿está muteado o qué?
Sí, Víctor está muteado. Pogacar, a diferencia de Egan Bernal, Pogacar puede estar a tope, profe. Van Aert puede estar a tope. Van der Poel puede estar a tope. En cambio, creo, porque pueden bajar y volver a subir para julio. En cambio, Bernal tiene que estar ya casi progresivo. No puede estar a tope porque le falta un mes para el Giro. Y si está a tope ahora, ¿cómo lo baja? No, lo mismo que estaba bueno la pregunta que hacía en el superchat Eduardo Ríos, ¿no? ¿Será que Sagan se viene preparando para una gran vuelta? Lo vi bajo de peso, escalando bien después de su recuperación del COVID. Yo creo que Sagan tomó esta carrera, como dice usted, profe, a manera de entrenamiento, pensando en ver si dentro de una semana ya va a estar fuerte para la Milán-San Remo y si no, para Flandes o para la París-Roubaix, que faltan 25 días, ¿no? Yo creo que va más que nada por ese lado.
Y hoy lo anunció la Vuelta a Cataluña también, que va a estar presente por primera vez Peter Sagan, ¿no?
Para responderle al profe, pues sí, lo que tú dices, Mario, yo estoy de acuerdo. O sea, es decir, lo que pasa es que cuando se es joven, 21 años, como lo tiene Pogacar, 22 años, la forma se coge muy rápido. Es muy fácil, se ponen muy bien.
Claro.
Así como están. En la medida que van pasando los años, cuesta más. Hay que correr más o hay que entrenar mucho más, hay que afinar mucho más la puesta a punto. Yo lo que creo es que Pogacar, de pronto ahora, cuando se venga lo del Giro, más o menos, previo al Giro, bajará su intensidad y volverá a estar bien por ahí cerquita al Dauphiné para intentar, yo creo, esa defensa del título.
Tiene un mes sin correr, Víctor. Desde Lieja hasta el Dauphiné, que arranca, tiene un mes exacto sin correr.
¿Quién, Emma? Perdón. Pogacar.
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 Okay. Pogacar va a correr las clásicas, las Ardenas, Flecha Valona y Lieja, y de ahí baja.
Milán San Remo no.
Al menos no lo tengo en los preinscriptos.
No está. Ok.
Entonces, bueno, Egan viene.
A País Vasco y a las...
Egan viene, se queda aquí, después va al Tour de los Alpes y empata con el Giro. Ese es el plan de él.
Ese es el plan. Sí, señor. Bueno, le quiero agradecer a Juan Charri, que quiere participar del Super Chat, que ahí lo veo. Mi primer suscriptor en mi canal de Twitch. Profe, a ver cuándo me acompaña en el canal de Twitch. La gente se lo pide. Para que esté ahí
conmigo. No, un día de estos, claro, con gusto, Mario.
Va a estar,
con todo gusto.
Yo estoy los...
¿Cuánto
los
duran viernes? Los programas, por favor?
Y siempre quiero hacer 45 minutos. Ayer estuvimos una hora y media. Más de 200 personas conectadas en Twitch. Una locura, récord. Mario Sábato es mi Twitch, perdón, que pasé el chivo, chicos. Perdónenme, compañeros. Mario Sábato.
No, después te lo cobro, no pasa nada.
Pasa por la caja. Tranquilo, no te preocupes.
Pero bueno, tuvimos, y Juan Charri es mi primer suscriptor. Se pueden suscribir gratis con la de Amazon Prime, se suscriben y tienen beneficios. Por ejemplo, a Charry me pidió un saludo de cumpleaños para un amigo y se lo hice. Se lo hice y le mandé el saludo porque es suscriptor. Pero bueno, quiero preguntarles. Me preocupa el tema de Van Aert. ¿Y por qué me preocupa? Porque yo dije el año pasado cuando Emanuel me dijo, ¿y no podrá pelear una gran vuelta? Y yo, ay, Emanuel.
Te me reíste.
Por favor. ¿Ya si va a pelear Van Aert una gran vuelta? No sé qué decirle. No me preguntes de vuelta hoy porque no sé qué decirte, Emma. Realmente
depende,
no sé qué decirte.
Depende de qué tipo de gran vuelta, claramente.
No, o sea, también
en ese mucho, equipo no. En ese equipo no le van a dar chance.
Depende mucho.
¿Por
no
qué,
nosotros,
profe? ¿Qué?
No, a ver, yo no creo que dependa de lo que nosotros creamos o no creamos, de si puede o no puede. Yo creo que eso depende más de él. Más de si él tiene la cabeza para estar 3 semanas ahí, todos los días. Eso es lo demás admirar de un tipo que disputa una gran vuelta. Es que todos los días tiene que estar ahí, en la llegada llana, en la llegada con dificultad, en la crono, en la caída. Todos los días tiene que estar ahí 3 semanas. No puede, es decir, diferente los tipos que corren carreras de un día, que hoy es todo o nada, porque mañana no hay, es decir, mañana descansan o viajan para la otra carrera. Pero yo no sé qué pueda pensar él. El año pasado que se habló tanto, él mismo dijo, uy, 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 ¿cómo así? Sí, hace un momento estaba yo hablando con, perdón, a los aficionados. Carlos Saavedra, si lo dice Carlos Saavedra, que fue un gran corredor colombiano que vive en Atlanta, tolimense, yo creo que tiene toda la razón. Bueno, ahora hablamos de esto de vuelta al Tolima. Se habló tanto de lo de Wout van Aert que él mismo salió a decir, dice, mire, vea, por el momento no me interesan las carreras de 3 semanas. Más adelante lo veremos, yo tengo primero que perder peso, hay que cambiar mi manera de entrenar, pero claro, uno no sabe qué pueda pasar ahora que termine la Tirreno y él diga que quedó segundo, no sé si ese segundo le sepa victoria o le sepa derrota. De pronto el tipo diga, hermano, si hubiese subido un poquitico, mejor no me ganan.
No, o si me hubiesen puesto mejor un equipo, ¿no?
Si me hubiesen
puesto
un equipo.
Que me ayudara un poco.
Claro, claro, claro. Entonces se vaya picado y diga, venga, ¿sabe qué? Yo quiero correr el Giro. Por ejemplo, estoy diciendo aquí una bobada. No estoy diciendo
que, pero es que la conclusión es que en las dos carreras el equipo del Jumbo falló.
Falló.
Sí, falló con Roglic y falla con Van Aert.
Tiene toda la razón.
Pero, profe, usted me dice que
hay una confusión.
En ese equipo no va a tener lugar. ¿Qué otro líder tiene? ¿Qué otro líder tiene el Jumbo para una gran vuelta?
Bueno, pues yo creo que Dumoulin va a volver.
Hoy no está. ¿Quién más? Hoy no está.
Bueno,
Kruiswijk, quizás.
Kruiswijk, 2.
¿En serio?
Sí, sí. Sí, claro. Es que lo que pasa es que ahí hay un respeto, por parte de los que ponen la plata y ponen las condiciones. Y yo creo que tanto Dumoulin como Kruiswijk como Roglic están por encima de él bajo las preferencias que tenga el equipo y
Profe, paréntesis. ¿Me permiten ustedes leer el comunicado a la opinión pública de la Liga del Tolima?
Sí, claro.
Sí. Ese comunicado a la opinión pública. La Liga de Ciclismo del Tolima comunica a toda la comunidad ciclística colombiana que quería participar en la 19ª Vuelta al Tolima y 6ª Vuelta al Tolima Femenina, que después de solicitados con antelación los permisos ante las autoridades viales, a la fecha no han sido concedidos tal y como lo exige el Instituto de Deportes de Tolima, Indeportes Tolima. Hemos solicitado a la Federación Colombiana de Ciclismo una nueva fecha que sería 6, 7, 8 y 9 de mayo del 2021, con el mismo recorrido planteado inicialmente. Los respectivos permisos viales ya han sido solicitados para esta nueva fecha ante Invías y Agencia Nacional de Infraestructura.
Avísale que es el Campeonato Panamericano, Víctor, en esa fecha.
Ok.
Por ahí esta se fecha van 10, planteada 12, 15, 30 colombianos para Argentina.
Esta fecha planteada encaja muy bien en el calendario ciclístico nacional y es atractiva para los equipos que quieren participar. Ofrecemos disculpas ante la situación presentada.
Se cayó la carrera.
O sea que la carrera se cae, porque no se dieron los permisos
de las vías,
que es la otra situación complicada de las carreras en Colombia.
No, vamos, pero decía ese señor de Anapoima, ¿se acuerda el señor de Anapoima que hablamos con él allá en Tunja?
Sí.
Llevaban mandándole cartas a una señora, creo que son esposos, y cartas, y cartas, y cartas, y cartas, y mira, aquí tengo todas las cartas, y nada.
Sí, nada.
Y no pudieron hacer.
Nada. Voy 3 preguntas puntuales para cerrar Tirreno, que mañana van a ver la definición en la pantalla de ESPN. ¿quién va a ser el campeón? ¿De qué? Pregunto. Minutos de la Tirreno Adriático, profe, ¿por qué?
Oh, pero esa pregunta, Mario, ¿no estás tomando el pelo o qué? No,
¿por
no,
qué?
No, no. O es que tú tienes conocimiento.
Profe, se me rió igual cuando dije quién iba a ser campeón del Tour.
No,
gana Roglic.
No, pero atiéndeme. Yo en esta...
Perdón, el único que había dicho que yo perdiera, yo.
Pogachar si pierdes porque lo amarran, o porque se cae, o porque le dañan la bicicleta.
Pero profe, no creo. Lo mismo dijimos de Roglic.
1:15 en 10 kilómetros, Mario. No, hombre, por favor.
Profe,
no,
yo te pregunto.
Es como los 30 panadera. Segundos. Egan no le saca 30 segundos a Landa. No se lo saca.
No, ahí sí lo. Profe. Ahí sí lo.
No sé, profe.
Apa. Para, vamos por parte. Entonces, sí, coincidimos los cuatro que creemos que el campeón va a ser Pogachar.
Claro.
Sí,
que
sí.
Sí. Creo que la única pelea es
el tercero.
Perdón. Antes de meternos en el tercero, para ustedes. Con el nivel que ha mostrado Van Aert y Pogachar, ¿le van a impedir a Gana su novena victoria consecutiva en crono? ¿O Gana?
Gana la etapa. Y segundo, Gana, Pogachar o Van Aert.
Segundo Van Aert, tercero Pogachar.
Exacto. En la etapa.
Y le puede sacar 20 segundos. 20 segundos le puede sacar. Dos por kilómetro son 20 segundos. Le puede sacar Van Aert a Pogachar, pero no creo que le saque más.
20 segundos.
Si acaso.
Perfecto. Listo. Entonces, Pogachar ya sería el campeón del Tirreno, segundo título consecutivo, claro. Según las predicciones del Leñero. ¿Usted, Manuel, que siempre tira algo diferente y los acierta, cree lo mismo?
Yo creo que el único que le puede pelear el triunfo de etapa a Gana es Van Aert. Propio Van Aert, que anda muy fuerte en crono. No por algo decir.
Hay una cosa.
Muy fuerte en crono, en sprint.
La crono anda en todo, muy sí, Mario. No, pero, la crono de, digo, de San una crono Benedetto del Tronto corta, es una crono ver, muy... Víctor, la crono tranquila, de San Benedetto del Tronto, que es la misma crono, yo creo que la corrí...
De siempre, sí, de los últimos años.
No sé cuántas veces la corrí.
Y la cuento en un kilómetro, ¿no?
Alguna vez la corrí en circuito, es decir, mismo recorrido, circuito. Sí. No sé cuántas vueltas. Sí. Pero es una crono que no... Es decir, no va a pasar mucho. Un especialista va a ganar, tiene unas dificultades antes de girar, mientras se mete entre unas casas y gira, y luego se viene todo recto por la avenida que da bordando el mar, hace muchísimo viento.
Ajá.
Pero así, un tipo fuerte no va a tener problema. Filippo Ganna, creo que no va a ser conveniente, a no ser que tenga un día inspiración Van Aert, pero serán segundos.
1:15.
Segundos que se quitará uno con el otro. Y resulta que Pogachar, ese hombre, mucho, si se descuidan, les mete la mano al bolsillo.
Sí.
Bien.
Mario. Yo no creo que le saque Egan 30 segundos a...
Ahí voy.
Ahí yo discuto.
Bueno, pues.
Para ustedes, a ver, le contamos a la gente que quizá no sabe, tercero viene Mikel Landa, 30 segundos por detrás viene Egan Bernal a 3 minutos 30, a 3:54 Mateo Fabro, no creo que le descuente a Egan ese tiempo, tampoco Tim Wellens, la hace bien, pero no le va a descontar un minuto a Egan, no le descuenta. Y Joao Almeida, que está a 1 minuto 12 de Egan, no creo que le descuenten 10 que otros.
Ese puede hacer una mejor carrera que los otros.
Sí, pero no creo que le descuente minuto 12 a Egan, ¿no?
No, es que es muy corta, Mario. Son 10, 11 kilómetros. En 11 kilómetros no puedes hacer el gran descuento. Ahora, Egan
le puede descontar a Bernal 3 segundos. Egan a Landa 3 segundos por kilómetro.
No creo.
Yo creo que de pronto hay alguna posibilidad.
Podemos soñar con un Egan al podio.
Sí, yo creo que si Egan la hace muy bien y de pronto a Landa no le sale tan bien, se juntan las dos cosas y puede pasar algo interesante.
Es decir, circunstancias de ciclismo puede darse, pero en la realidad, bajo la condición de la preparación que lleva Egan, yo no creo que esté para tomarle esa diferencia.
Para tomarle 30 segundos. Landa anda bien. Recordamos que no hay bonificaciones.
Por eso, Landa anda muy bien. Ha caminado muy bien. Mire usted, el día de los mayores ataques, ¿quién hizo dos o tres cierres? Fue él, Landa. Fue él que los hizo. Anda bien.
¿Usted es del landismo como yo?
No. A mí me gusta admirar las circunstancias, Mario.
Me gusta dar las opiniones sobre la hora.
Pero yo no me pego. Yo no me pego a un nombre, pues, porque sí.
Canta, profe.
En 2019, etapa 13 del Tour de France, la crono, ¿no? De 27 kilómetros, le sacó 9 segundos. ¿Quién? ¿Quién? Alanda.
Bernal. ¿Egan Alanda?
Ah, sí.
Nada. En 24 kilómetros. Sí. Yo para no, mí no, no. Para mí no. No creo que Egan pueda trepar al tercer lugar del
podio. Puede que le reste 10. Puede que le reste 10, uno por kilómetro. Pero no creo más. No creo más.
Bien. Bueno, ya hablamos de Nairo.
Ahora,
ya
Mario, de Guita. Tengo una pregunta. Sí, que
tengo
se
una
me,
más.
Es de, que
para
si no,
cerrar
si
el
no
programa.
La suelto, me voy, no sé.
Para. Emanuel. Viene el momento del profe. ¿Dónde dejé el casco? Bueno, no lo tengo. Por favor, Emanuel. No, se viene la pregunta bomba del profe.
No, ya sabés
lo que tenés que hacer en este momento. Señoras y señores, con ustedes, la pregunta bomba del profe. Ponelo en primer plano, cabezón. No hace falta ni que te lo diga, ¿no? A ver, profe.
Mario, ¿qué vamos a hacer con Gaviria? Con Richesi y el equipo del UAE.
Era la pregunta que tenía.
También. ¿Ah, sí?
Sí, le iba a hacer la misma pregunta, pero iba a ser... No. Poneme a mí ahora. Poneme una bomba a mí, porque iba a ser la pregunta.
Bueno, hágale.
Poneme una bomba. Señoras y señores, me voy a tomar el atrevimiento de ser el profe Oscar Restrepo por unos minutos y les pregunto, la etapa de hoy, y a mis compañeros se los pregunto, ¿fue y marcó el final de Fernando Gaviria en el UAE en Team?
Yo no sé final, pero esto sí es una clara, porque es que, ojo, lo que pasó en el Tour de los Emiratos, sumado a esto, es preocupante.
O sea, ustedes se refieren a que, por ejemplo...
A que no han funcionado.
Que el equipo no se puso para quitar la escapada o algo así, ¿o...?
No. Yo hoy charlé con Maxi Richese, bastante, ¿sí? Y lo que él me explicaba es, bueno, cuando quisieron entrar, primero teníamos que cuidar a Pogacar y estar bien adelante. Cometimos el error de estar muy adelante, de entrada gastamos, fuimos al medio, los otros equipos tardaron en poner a hombres para la persecución y ya cuando nos quisimos dar cuenta era tarde porque en un circuito, me explicaba Maxi, me dice, mirá Mario, no es lo mismo recortar esa ventaja en la ruta que en un circuito. Me dice, en el circuito siempre es más difícil, me dice, poder el recorte y no llegamos a tiempo y chao, y nadie estuvo interesado y se terminó las opciones para la escapada. Eso es lo que me dijo Maxi oficialmente.
¿Cuánto tuvieron, Mario? ¿9 minutos? ¿8 minutos?
No, 5 minutos, profe, nunca pasaron más de 5 y medio, 6.
5 y medio, llegaron ahí. A 1.6.
Sí, no quisieron recortarlo. Ahora, yo le digo, no, pero contame lo extraoficial. Me dice, no, porque sé que tenés el leñero, me dijo, y no te voy a contar lo extraoficial. Bueno, entonces, me imagino yo lo decía en la transmisión y se lo decía a Charro, acá está claro que al UAE no le sirve alcanzar a la fuga. No le sirve, porque a ellos les sirve que Van Aert no bonifique. Si llegaban al sprint, Fernando, ¿da garantías de ganar? La verdad.
Hoy no.
Posiblemente hoy no.
Posiblemente hoy no.
Van Aert podía ganar.
Sí.
Claro. Descontar 10 segundos, uno dice, bueno, claro. Pero igual 1:05. Y, pero, ¿viste? Yo prefiero tener Van Aert a 1:15 que a 1:05.
Mario, tú lo relataste ayer. ¿Para
qué
atacó
Pogacar
ayer? ¿Para qué atacó Pogacar ayer? ¿Para ganar la etapa? No, para distanciar a Van Aert.
Para sentenciar carrera.
Ese fue el objetivo, claro. Sí. Él sale del grupo y se va y le toma unos segundos y dice, yo creo que hoy definí lo que yo necesito en la contrarreloj, porque él no es tan fuerte como Van Aert en la contrarreloj, sobre todo plana. Pero claro, bueno, vamos a ver.
Algo que me sigue llamando la atención y siempre lo digo, ¿no? Con respecto a lo que es Gaviria, ¿por qué no disputa igual el séptimo puesto? ¿Por qué no disputa el sprint igual?
Yo creo que hoy debería tener una bronca, además.
Está bien, pero ¿por qué cuando lo pasan no sprinta? Cuando lo pasan no deja más de pedalear. Lo vimos en un montón de sprints. Venía, Mario, el otro día, creo que fue el primer sprint, o el que sale, no, el primero, viene a tratar de pasar por la izquierda, lo taparon apenas y ya cortó.
¿Qué le cambia a Gaviria ser tercero o decimocuarto? ¿Qué le cambia?
Emma, yo le respondo a Emma.
A Gaviria no.
Hay una cosa en la
pero
vida...
si vos tenés un compañero de equipo que se están matando por vos,
igual,
y vos
Emma,
cortás
igual.
Y
a Gaviria solo le sirve ganar.
¿Qué le cambia a Maximiliano Richese que diga, que le pregunte, lo llame la esposa o lo llame Mario Sabato? ¿Qué tal hoy, Maxi? No, felices. Hoy Fernando hizo sexto. No les.
No, pero Fernando, yo quiero decirle una cosa a Emma. Sí, pero quiero responderle a Emma. Emma, hay una cosa que en la vida se llama prioridades. Y la prioridad del UAE se llama Pogacar. Ya no es Gaviria.
Pero eso no hay duda.
Bueno, por eso le digo.
Eso entonces, no hay duda. Está bien, pero listo, se fue la fuga.
Emiratos, que era donde se esperaba que Gaviria luciera, no lució.
No lo pudo hacer.
Bueno, y aquí el objetivo no es que Gaviria gane dos etapas. Aquí el objetivo es que Pogacar gane y que ellos ganen la clasificación por equipos. Está bien,
pero también tenía dos opciones Gaviria, profe.
Bueno,
tenía dos opciones Gaviria y no funcionó. Y no pudo. Y a lo que voy, a Gaviria salir segundo, tercero, quinto o décimo noveno es lo mismo porque no muestra la camiseta arriba del podio, que es para lo que le pagan el salario.
Claro.
A Gaviria, que no sé cuánto, pero me imagino que le deben pagar como una mega estrella como es él. Entonces, yo creo que a un Gaviria, si no es primero, da lo mismo el puesto que cumpla. No cumplió el objetivo que el cual él quiere conseguir.
Igual para nosotros, latinoamericanos, verle el cuadrito del top ten, ver a Fernando Gaviria cuarto, quinto, sexto, uno dice, bien, la banderita de Colombia, a nosotros, al equipo, lo que tú dices, Mario, lo que tú dices.
No
poner todo todo un equipo, poner todo un esfuerzo y no ver la camiseta arriba del podio y eso, ahí yo creo que es complicado.
Perdón, que lo que voy a decir, pero creo que para Colombia es peor ver en ese top 10 a Gaviria cuarto, sexto u octavo que no verlo. ¿Por qué? Porque si no lo ven, la gente dice, por ahí no lo sprintó, por ahí no disputó, por ahí era de montaña la etapa. En cambio, lo ven cuarto y a Gaviria lo matan. Yo lo leo en las redes, lo matan, lo aniquilan a Fernando
Gaviria. No entiendo por qué Viviani entonces disputa ese sprint, por qué Valerini lo disputa ese sprint, el propio Merlier, por qué van a buscar... ¿Por qué el propio Van Aert? Van Aert no es una estrella mundial. Van Aert entró sexto en ese sprint.
¿En qué sprint entró sexto?
En el del grupo. Entró decimotercero en el final. Sí.
Hoy no disputó el sprint. Van Aert llegó adelante para no perder tiempo con los de atrás.
Disputan ahí, Mario. No me digas que no disputa tratar de ganar.
A ver, Caleb Ewan, Fernando Gaviria, Groenewegen, Bennett, Ackermann y Demar les da lo mismo. Salir segundo o salir decimonoveno. Lo mismo. Le da porque son las máximas estrellas de la velocidad mundial.
Pero no cae igual en... Pero no cae igual dentro de un equipo para todos los tipos que se mataron en una etapa por vos.
Hoy, que vos. ¿Quién se mató hoy por Gaviria?
Claro, Emma, hoy no, pero, Mario, pero el otro día podían
Emma,
entrar.
Tiene razón, entrado, Mario, Emma, perdona. Ahí tiene razón, Mario. De verdad te lo digo, porque es que un tipo de esos, de esa calidad de sprinter, Groenewegen, Demar, Gaviria, Caleb Ewan, si les ponen un equipo y por ejemplo sale tercero, cuarto. Ay, pues la cosa no salió tan bien. Solo les vale ganar.
Entonces, solo les vale
no, van al
comedor. Eso me parece excelente.
Bien, muchachos, vale gracias. Hice séptimo.
Pero no por eso tenés que dejar de pedalear faltando 100 metros y entrar decimoquinto. Mirá,
Emma, te lo digo.
En vez de cuarto.
Hubo un año que no acuerdo
hay
quién
que pedalear
fue
y de por tu equipo, así sea por amor propio, no, Emma, tenés que disputar igual. No sé, sí, tenés que disputarlo igual.
Una mega estrella. No.
Él manda bien.
Déjame que te cuente una anécdota.
Es como que pierdas el primer set, Mario, que no sé, que pierdas el primer set en el tenis.
No, eso no tiene comparación. Antes de que ustedes continúen con la polémica.
¿Vos me vas a dar la razón o no? Pero te lo pido, por favor, porque es un ciclista de tu época que me lo dijo. Yo escribí y resaltaba, no me acuerdo, que ciclista había conseguido varios top 10 al sprint en un Giro de Italia. Entonces yo lo resaltaba y esta persona me llamó y me dijo, Mario, está muy bien que lo resaltes. Pero ten en cuenta que los capos de fila de la velocidad, los sprinter top mundial, si no ganan, levantan la pata.
No, lo que pasa es que si yo estuviera peleando en la camiseta.
Olvídate, me dice. Si ven que no ganan, levantan la pata, no les preocupa salir segundo o tercero.
Mario, si yo estuviera peleando la camiseta verde, yo sí sprinto todo. Bueno, para buscar 6 puntos, 8 puntos, 5 puntos. Pero no está peleando
hoy
nada.
Hoy Van Aert con ese sprint que entró 13 por ahí, defendió la camiseta de puntos que no tenía, que la ganaba Van Der Poel. Pero digo, a Gaviria solo le sirve ganar. Lamentablemente, por la mega estrella que es, no le sirve otro puesto que no sea
porque
la victoria.
Porque a eso acostumbró a la afición, a los equipos para los que corrió.
Pero en este año está en déficit. Sí. Está en un déficit terrible.
Profe, antes de que continúen, yo quiero hacer, por ejemplo, no lo hemos hablado. Hoy es un día histórico para el ciclismo World Tour porque es la primera vez que una mujer obtiene una victoria siendo directora de un equipo World Tour. Cherry Pridham, ¿no? Directora del equipo Israel Startup Nation.
Perdón, Víctor. Emma, ¿podemos verlo? La emoción de la directora del Israel, que está en el Twitter del Israel. Si lo podemos llegar a ver, fue increíble, una emoción. No,
increíble la locura.
Y además, para después charlar en un futuro leñero, todo el tema de lo de que está pasando dentro de Lineos, ¿no? Que es un tema importante.
Acá Robert Sánchez pregunta, con el nivel de Thomas en el superchat, es esto, por eso se coloca sola la pregunta, ¿está preocupado y lo bajarán del tour?
No.
No creo.
No. Es un equipo inglés. Vuelvo a responderle al amigo como le respondí con el tema de Cruiswick, Dumoulin y demás. Tienen unos galones ganados, él fue campeón de un tour, entonces a esos tipos les dan el respaldo. Y yo creo que no es como para alarmarse, pues, que no haya caminado Thomas tampoco en este evento. Hoy ese lo ha tomado más fresco.
Para hacerlo de Fer, me contaba Maxi que va a correr Milán San Remo, la de Pane, la Gent-Wevelgem, Flandes, París-Roubaix y después Giro de Italia. Así que ojalá que en el Giro se le pueda.
Ahí está la señora.
A ver, miren esto, ¿eh? Miren el momento en el que ganaba Wurz. Qué maravilla. Ganaba Mats Wurz, su corredor, hoy ganó la etapa desde la fuga.
Primera mujer directora deportiva del World Tour, ¿no?
Claro.
Sí. No, y para Israel muy
qué
bueno.
Qué emocionante, hombre. Che. Mirá. Qué lindo, loco. Qué lindo. Bueno, esto se vivía en la etapa de donde ganó Wurz, donde llegó la fuga al premio. Bueno, compañeros, les tengo que decir una cosa. Y a las 1.100 personas que tenemos, y gracias por todos los likes que les han dado, que ya tenemos casi 750. Okay. Se nos acabó el tiempo. Tenemos que terminar nuestro programa de leñero.
Para la próxima ¿sí? programa, Mario, yo creo que quiero que hablemos que, por ejemplo, se vienen los eventos más grandes del país, de Colombia, Vuelta a Colombia y Vuelta de la Juventud. También un dato que me hace de referencia a John Freddy. Y llegan sin carreras los ciclistas. O sea, 0 kilómetros de preparación a Vuelta a Colombia y Vuelta a la Juventud.
¿Cómo le parece?
Bueno, para cerrar, compañeros, pregunta. Pregunta. ¿Quién es el mejor del mundo hoy? Les doy 4 opciones. Si tienen una otra, me lo agregan. ¿Es Van Aert? ¿Es Van Der Poel? ¿Es Pogacar? ¿Es Roglic? ¿Es Alaphilippe? ¿Quién es el Pogacar. Mejor del mundo hoy? Pogacar.
Hoy, para mí, Van Der Poel.
¿Emma?
Van Aert, sin duda.
Ay, ay, ay. Yo estoy con Víctor, que me voy por Pogacar, así que bueno. Bueno, nada, interesante pregunta.
Mario, tenía una pregunta, este tipo pedaleó 51 kilómetros solo. Solo.
Sí, me encanta. Con
5 grados.
Sí, no.
Con actitud sobradora, en una etapa y todo lo que quiera. Yeah. Para mí lo que hizo ayer es más importante de todo lo que ha hecho en toda la temporada. Fue la mejor carrera del año, la de ayer.
Sí, sin duda.
Algo que para destacar, Mario, que ahí justo también preguntaban en el chat, con respecto a lo del médico, ¿no? Del Lineos, que fue retirado, ¿no? Que está en investigación y que fue declarado culpable por la testosterona.
Investigación no, está condenado.
Declarado culpable, sí. Se habla de que tienen que inculpar a Braithwaite también. Me gusta la actitud de propios corredores que podrían, entre comillas, estar implicados, como Bradley Wiggins, en su propio podcast en Eurosport, pidiendo, investiguenlo. Claro. Por favor, investiguen qué pase y que todos los que estén implicados caigan, porque es una vergüenza para el ciclismo.
Cuando yo oí la disculpa del doctor Freeman, que así es como se apellida, dijo lo siguiente: esos elementos eran para ayudarle a un compañero del staff que tenía una disfunción eréctil. Sí. Para él era esa medicación. No era para ningún ciclista, dice el doctor Freeman, ante un jurado en su país, Inglaterra. Era para un tema de disfunción eréctil de un compañero del staff. Hombre, yo creo que esto es una ridiculez y estoy con Wiggins.
Es que él propio dijo.
Sir Bradley Wiggins. Sir Bradley. Antepóngalo, por favor, Emma.
Por
Sir
favor, Bradley siempre. Wiggins. Siempre. Siempre. Profe.
Él dice, tenemos que ir al fondo porque esto nos está haciendo daño a varios. Entre otros, Froome.
Sí, se habla
entre
mucho
otros,
de eso.
Entre otros, Wiggins. Entre otros, Thomas. Son varios. Y varios de los corredores del equipo de pista de...
Pero el propio Wiggins, profe, dice, investiguen realmente a ¿sí? fondo, porque yo no creo que eso sea para un ciclista. ¿Por qué? Porque sería muy estúpido que un ciclista en ese periodo utilice este gel, este testogel de testosterona, porque es muy fácil de detectar en ese periodo de tiempo para lo que es los pasaportes biológicos, los análisis de sangre a los que estaban sometidos. Eso es lo que aclara el propio Bradley Wiggins, ¿no? que es una locura. ¿Y bajo qué camiseta, dice él, entró esa droga al edificio? ¿Bajo qué camiseta fue? ¿Bajo el Team Sky? ¿Fue bajo la selección de Gran Bretaña?
Creo que es lo segundo, por la selección.
Pero lo que dice él,
¿no? Hay cinco nombres de unos pisteros, no los tengo todos en la cabeza. Bueno, el doctor Freeman dio una explicación que para mí es locura.
Pero yo lo que pido es que lo investiguen y que, por favor, si los ciclistas están ajenos a esto, que también salgan y lo digan. Que no me hagan lo que hicieron con Nairo en el Tour de France, lo recordarán, que fue noticia en todo el mundo, el escándalo de Nairo Quintana. Y después, cuando no pasó nada, nadie salió a hacer el mismo escándalo diciendo, che, la verdad que la cagamos con todo lo que dijimos y con todo lo que ensuciamos el nombre de Nairo. Entonces, enero lo mismo. Si tiene que ver los ciclistas, que los arruinen, que los saquen del equipo y que le saquen todo lo que han ganado. Pero si no tiene nada que ver, que también hagan el mismo nivel, Mario, con propósito, el que se ensucia, que los limpien.
El chico este español que sale de positivo, que le dan inclusive ya la victoria a Nairo en
Alarcón.
Alarcón. Raúl Alarcón. Ganó dos veces en Portugal y en ambas, de acuerdo pues a esta investigación que ha hecho la UCI, en ambas fue positivo. Es una pena. Pena absoluta.
Profe, para cerrar el leñero de hoy.
Yes.
¿Alguna vez pidió zamballón en una heladería?
¿Qué es eso? No tengo ni idea.
Gusto de helado. ¿Vos, Víctor? ¿No existe el zamballón en Colombia?
Puede ser que sí, pero con otro nombre, no sé.
Con otro nombre. Gusto hecho con huevo, profe. Es como una yema de huevo.
A mí el helado que más me gusta, le voy a decir cuál es, Mario.
Menta granizada.
Ron con pasas.
Estamos de acuerdo.
Sabajón, le dicen.
Sabajón. Porque el otro día me llamó la atención. Fui a una heladería y digo, siempre pregunto, ¿no? Porque mis hijos me discuten cómo pido menta granizada. Entonces le pregunto, ¿no es un...? No, me dijo, acá el más vendido es zamballón. ¿Qué? Le digo, ¿cuál es zamballón? Me quedó resonando, así que bueno, por ahí era que a ustedes también le gustaban. Después, Víctor, te causó gracia la pregunta que le hice al chacho en la semana pasada de cuál es la primera parte que te enjabonás cuando te bañás, sí. No vale las manos.
Claro.
Es buena.
Claro. Sí.
Es buena.
Pecho. Lo pone uno a pensar.
Sí. ¿Vos, Vic, qué es lo primero que te enjabonás?
Las axilas.
Sí. Las axilas. Muy bien. ¿Usted, Manuel?
Pecho o panza, sí, acá adelante.
Pecho o panza. ¿Usted, profe?
Dígalo,
no vale,
profe.
Las manos, ¿eh?
Las partes nobles.
Las partes nobles.
El profe un campeón.
Como le dicen en Argentina, los bovelinos.
Se vuelve loco el profe.
No me puso con rodeos.
No.
Lo amo, profe. Sépalo.
¿Para qué vamos a darle vueltas a la realidad, hombre? Digamos las cosas como son, hombre. Que me perdonen las damas, eso sí. Yo no sé si ellas hacen lo mismo.
Lo amo fuerte, profe. Fuerte lo amo. Chau, lenieros. Nos vamos, espero que les haya gustado este nuevo horario. El viernes, misma hora, por el mismo canal, 8 de la noche de Argentina, 6 de la noche de Colombia, de Ecuador, de México, creo que por ahí también. El leñero con su nuevo
una hora menos.
Hora.
Sí.
Una hora menos, dale. En su nuevo horario, una horita y media, a full, pero con muy entretenida. Chau, nos vemos.
Hasta luego. Chau.
Presentan el leñero Naox. El poder de los antioxidantes. Euromatres, la última tecnología en la ciencia del descanso.